comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 219. En Sol, Frecuencia Primera. Extremos visita penal de Lurigancho en Lima, Perú, y descubre descomunal corrupción policial. Municipalidad de Miraflores sigue sin hacer nada respecto a ruidos molestos. Vea usted mismo cómo actúan los abundantes fiscalizadores respecto a flagrantes infracciones de ruidos molestos de alarmas. Empresario miraflorino que defendió a su novia de delincuentes es denunciado por la fiscalía en nombre del Estado por homicidio simple. Personas en estado vegetativo podrán expresarse. Gran avance de la ciencia. Esto y más hoy en Extremos, episodio 219, y en Sol, Frecuencia Primera, y empezamos inmediatamente.
Estoy a punto de emprender un viaje.
Frecuencia Primera.
Con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. ti ya la he perdido.
Bienvenidos a Extremos, soy Em y hoy día voy a conducir sola el episodio Extremos 219.
No sueñes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y ahora sí, de veras, ¿qué pasó? Fue un error acá.
Infiltrada.
¿Cómo era eso que... ¿Cómo era?
¿Qué cosa?
Ah, ya. Bueno, Pepe, déjala, pues ya estuvo. Bienvenidos a Extremos, esto es Sol Frecuencia Primera, mi nombre fue Sandro Parodi, Sandro Parodi Serna, director y productor de acá del programa Extremos y de Sol Frecuencia Primera, nos vamos saliendo con ustedes.
Gracias. Bienvenidos a Extremos, episodio número 2.
¿Qué pasó? Y sola todavía.
Y soy Ana Rosa. Y estamos acá los tres.
¿Ahora aparece alguien más todavía?
Claro, falta.
No, te digo, ahora en cualquier momento aparece más gente que no está en el estudio.
Unos fantasmitas.
Ya dentro de poco, entonces no alcanzas tú acá en Sol Frecuencia Primera. Bueno, yo soy Juniel, un gusto acompañarle en esta emisión de Extremos, pues para recorrer lo más importante que ha tenido lugar en las últimas horas acá. Y aún estoy sorprendido, me he dado cuenta que Ana Rosa no solo sonríe, sino también se molesta con ese qué cosa, algo que realmente me ha dejado consternado a mí acá en el programa.
Obvio.
Muy bien.
Dentro de unas semanitas más te dejo con Sandro a saber cómo también sale tu lado oscuro.
Ahí aprendo.
Obvio.
Ahí aprendes.
Muy bien, muy bien, muy bien. Empezamos el programa Extremos.
A ver, pues.
Empezamos Extremos inmediatamente. Efectivamente, hoy estuve en el penal de Lurigancho visitando a nuestro entrañable amigo Johnny Vázquez Vincens, el doctor Johnny Vázquez Vincens, quien fuera, es procesado por haber supuestamente recibido dinero de parte de un litigante para favorecerlo. Esto como en su ejercicio como juez de paz letrado hace ya algunos años, en el 2010, de lo cual diéramos cuenta también en su momento en Extremos. Lo tremendo es todo lo que aprecié cuando estuve en el penal de Lurigancho en visita. Es realmente otro mundo, pero aparte de eso, lo terrible, lo duro, es que después de haberlo vivido, y siempre me gusta vivirlo así, vivirlo como cualquier otra persona, como cualquiera de ustedes, no como periodista, donde pues te escenifican cosas, sino haberlo vivido como una persona común y corriente que ingresa a estos lugares como visita. Francamente, después de haber vivido eso, para mí la Policía Nacional del Perú no merece respeto. No merece respeto. He pasado por cerca de 10 o 15 policías en control y todos, absolutamente todos, no solamente han pedido, me han exigido dinero. Todos. ¿Cómo comienza el asunto? Llegas al sitio este, al penal del Lurigancho, y me dicen que también es algo muy parecido en otros penales. Llegas a la puerta para comenzar. Una vez que estás en la puerta de este centro penitenciario, tienes ahí una serie de cosas que, con las que no puedes entrar. Entre ellas, tus propias prendas de vestir. Para comenzar, no puedes ingresar. Bueno, es obvio que no se puede ingresar ni con drogas, ni con armas de fuego, ni con celulares. Eso ya sabido. Pues todos con drogas, pero aún con todo, al final igual ingresan con todo. Pero en fin, el asunto es que uno ingresa con todo esto. Y bueno, sin nada de esto. Y te dice, bueno, que no puedes entrar con zapatillas, ni tampoco con tu correa, ni tampoco con pantalón negro, ni con camisa o polo de color rojo. Muy curioso. ¿Y por qué? Pues no lo sé, no saben. Lo de la correa te entiendo, porque capaz con esa misma correa te ahorcan adentro. Eso podría entenderlo, pero en fin, ni con llaves, ni nada punzocortante.
Claro, eso ya es un poco más lógico.
Es un poco más lógico, bueno, pero inmediatamente que estás ahí y que estás preguntándote el por qué viene alguien y te ofrece su servicio de guardarte las cosas. Porque entendía que la misma institución te la guardaba, pero no, acá no hay nada. Acá ellos no te guardan nada.
Y tienes que pagar también para guardar las
cosas. Ah, pero por supuesto, porque es una persona aparte que te está haciendo el favor y el servicio. Entonces pagas un dinero, 5 soles en este caso, para que te las guarde, te las cuide. Y además también para que te alquile las prendas con las que necesitas entrar. ¿Por qué? Porque no puede uno entrar con zapatillas, sino tiene que entrar o bien con zapatos o con sandalias. Así es la forma. Entonces, ahí tiene por supuesto variedad de prendas, de zapatos, de calzado y de sandalias para poder entrar y prestártelas. Pero lamentablemente tengo el pie bastante grande. Tengo el pie bastante grande y es verdad. Mido 48, creo, de pie. Y bueno, perdón.
Ya sabía.
¿Cómo?
Que no me iba a faltar en el programa.
Pero es verdad, mira mi pie.
Ya, ¿a quién le importa cuánto mides?
No, me importa porque no encontraba zapato de mi talla.
Bueno, el punto es de que te exigen que tengas.
Y al final, ¿cómo te las arreglaste?
Bueno, me dieron unas sandalias y ya tuve que
adaptar. Era un par de lanchas.
Gratis las sandalias, supongo.
No, está incluido dentro de los 5 soles. Afortunadamente, no eran gratis. Pero en fin, ya. Bueno, en fin, y te decían, no quieres, te querían vender, por supuesto, una serie de cosas. Lleva agua, lleva esto, lleva lo otro, en fin. Bueno, una vez que entras a la entrada, te piden el documento nacional de identidad, ok, uno lo presenta. Y te dice, miran, allá, pase. Te dice, pase. Su alegría, pues, ya. Un sol. Bueno, ya, un sol. En la entrada, ya entraste. Y te dicen, ¿a dónde vas? Para allá, muy bien, para allá vaya. Muy bien, entras un poco más adentro y ves como un muro el que tienes que saltearte. Ya, o sea, treparlo y saltearle. Y una vez ingresas ahí y hay como un zigzag largo que tienes que ir caminando. Y en cada uno tienes un policía que está con un aparato como de tinta para marcar la huella digital.
¿Cómo hiciste para subir el...?
Bueno, sí puedo hacerlo. Ahora tengo mucha más agilidad.
No, ¿ah? Pero no es muy alto.
Digamos. No es tan alto, pero es un poco incómodo. Es más o menos de 1 metro de altura. Entonces, llegas a este policía y dice, muy bien, allá tus manos, ya te sello, etcétera. Muy bien, ya, ok, ya. Tu alegría, tu cariño.
Ya, primero es alegría, luego cariño.
Sí, variado, ¿no?
Al final terminaron diamantes.
Perdón, le digo, perdón. ¿Cómo dice? Le digo, disculpe. 5 soles, pues.
Lo que me imagino que para ir al penal voy a tener que esperar a cobrar primero.
¿Cómo?
Para ir al penal del Urigancho hay que cobrar primero.
Sí, pues.
Porque entre tantas contribuciones ya vamos sumando unos cuantos soles.
60 más o menos. Entonces, y ese todavía estamos hablando de la policía. No hemos hablado adentro, que es otro cantar. Ya, muy bien, le tienes que dar. Ya, toma, ya. Y dije, ya, bueno, ya pues son 2, ya, pues no. Ya, le das. Yo no estoy haciendo nada ilegal. O sea, simplemente estoy entrando a buscar a alguien. Ok, ya entras, sigues en el otro lado. Ya, contribución. Otra vez ello, igual, la misma cosa. Igual, de 5, de 2, de 3, etc. Toma ya, mi gaseosa, pues. Mi almuerzo.
Hay que ir con sencillo, además.
Bastante sencillo.
Ahora,
una vez sigue entrando, entonces o sea, le digo, no tienes un ATM, no hay un cajero automático, ¿no? Mejor para de ahí nomás, ¿no?
¿Te estaban haciendo algún favor? ¿O era simplemente lo que te corresponde?
Luego viene otro, oye, ¿y tu pantalón?
Que le corresponde.
Dice, le digo, ¿tu pantalón? No puedes, con ese pantalón no puedes entrar. Pero yo estoy acá, pues, y pues, ya. 10 soles, dile que estás de luto. 10 soles. Ya. Está de luto. Dile que es mi sobrino. Que eres mi sobrino, no sé cosa, ya pasa, sigue al otro lado. Y somos 3, pues, tienes que dar a cada uno. Y ahí se fueron 20 soles.
Y me causa curiosidad sobre todo el tema de la ropa y los colores, porque determinados objetos puedo entenderlo. pero es que acaso asocian colores a ideología o algo
no
así.
No lo sé.
Bueno, la cosa es que seguías avanzando. Imagina que las zapatillas es por que no se las des a algún reo y puede escapar más fácilmente, ¿no? Más
no puede escapar de ahí.
Con zapatillas, o sea, es más fácil.
No, zapatillas. Adentro los reos están con zapatillas.
Entonces, ¿ideología, capricho o una forma de sacarte plata?
No, alguna razón debe haber, ¿no?
Pero quién sabe, ese es el tema, ¿no? Ese es uno de los temas que va a tocar Fonchi ahora. Como eso de que cuando vas a una estación de gas natural que te dicen que te tienen que bajar el carro, ok, pero ¿por qué? No, que así es, no, así es, no. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque es yo tengo derecho a que se me explique el por qué. Ahora, conociendo y por la experiencia que tengo, en esos momentos lo único que uno, yo no estaba intimidado, naturalmente, por supuesto que no. No soy como bueno contra personas. Bueno, en fin, ¿no? Pero, en fin. No estaba absolutamente
del
intimidado.
Carro porque siempre hay el riesgo que pueda explosionar.
¿Perdón?
Que te hacen bajar del carro cuando estás poniendo la gasolina, porque siempre, el gas, no gasolina, porque siempre hay el riesgo que el carro pueda explosionar.
Pero no te lo dicen. No te lo dicen porque ni siquiera lo saben. Ajá. Bueno, vamos
a ver. A mí me lo dijo una del grifo.
Es un tema de precaución.
Porque no preguntas.
Pero no preguntas, pero es que así es, dice. No, es que así no es. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo saben. Bueno, pero volvamos al caso. No distraigamos. Seguían pidiendo, entonces viene otro, da la vueltita. Y otro más, a ver las huellas, que no sé qué, ya me firman. A cada uno le ponía una firma, un montón, un papelito que me hicieron llenar, donde había que poner su nombre completo, a quién vas a visitar, tus características, tu alias y tu dirección, donde había un montón de preguntas, ¿no? Características peculiares de uno, ¿no? O sea, distintivas de uno mismo. En fin, todo eso tenías que poner. Y eso te lo iban sellando. Y cómo estabas vestido, también tenías que describirte a ti mismo, ¿no? Entonces, y el final.
Ah, eso también lo entiendo.
Sí. Y al final, pero en cada una era el peaje.
Pero después no sabes cómo salir.
Pero en cada una era el bendito. Y al final el otro me dice, y ya pues, me dijo, otra más, otra vez. Ya vas a acabar, ya me dice, ya está acabando, ya. Pacha, madre, le tengo 20 soles, ya paso por acá.
¿Cómo no dijiste que te dieron vuelta?
¿Ah?
No dijiste que te dieron vuelta.
Eso fue después. Después a otra le digo, yo tengo solamente 20, ya, pero no te pases. Tenía un billete de 100, dos billetes de 50 adentro, pero eso y no, pues ya lo iba a sacar. Pero los tenía sueltos, no los tenía en la billetera. Entonces agarra y me dice, no, pues no se pase, pues le digo, oficial, le digo, por favor, ya mira cuánto me están sacando. Ya déjame 10, ¿tiene vuelto? ¡Claro! Sacó y me dio sencillo, te ve sencillo ya, todavía, pues. Te va a ayudar, me dice.
Pues no te quedes.
Te estoy haciendo un favor.
Fue benevolente contigo.
Sí, pues. Ya pasamos y el último dice, ya, ok, ya, una última contribución, ya, un sol, ya. Bienvenido, me dice, al penal del Urigancho, donde los cuchillos vuelan. Así me dijo. Así me dijo, literalmente. Te lo juro. Y bueno, entré. Y todavía no había entrado. Entonces, de ahí que te hacen hacer otra cola. Que firma otra vez, no sé qué. Y te ponen el brazo sellos también. Y me pusieron acá en mi brazo. Lo muestro acá en estudio. Extremos, episodio 219. Y aquí me marcaron así como una res o como un cerdo.
1797.
Ya, así. Y yo era el 1797. ¿Sí? Así me marcaron ya mi brazo.
Listo para Navidad.
sí, pues como los pavos o los lechoncitos, así. Y no te la pierdas. Y luego, ya iba a entrar. No, me regresaron. Tienes que dejar tu DNI y el papel este que te había estado tanto sellando. Lo dejas acá y a mí me dan que me dan como un medalloncito de acero, no sé de qué será, que es de Policía Nacional, y el bendito número este. Ya, esto va a ser, me dice, tu salvación. No lo pierdas porque si no te quedas dentro. Joder, y es verdad.
Sandro, pero me inquieta algo, o sea, ¿esto solo te sucedió a ti? Porque quizás haya sido...
¡A todos!
¿Pudiste visualizar que todos van dinero?
¡Claro! En mayor o menor medida.
Se levanta Sandro, venga, se le puedo sacar más.
O sea,
más
no, porque por un momento pensé, quizás vieron que desde el comienzo pues habías aceptado.
Debe estar dinero. Entrando cerca de 4.000 personas o 5.000 personas de visitantes en un día. Claro, las visitas son 3 veces por semana. Dos veces a la semana son mujeres y una vez es hombres. Pero imagínate la cantidad de plata que se sacan acá. Este es un bacanal.
O sea, y más que todo, creo que porque no te están haciendo un favor. Es lo que a cualquiera como ciudadano le corresponde si tiene un familiar, una amistad, alguien con la que está allí precisamente detenido y quieres tener un contacto.
Bueno, una vez que ya pasas el último control, ingresas al sitio obviamente que eres recibido ya te dan la bienvenida.
Los cuchillos.
Una serie de reos, ¿sí? Pues son reos que están inclusive ya preparados para darte la bienvenida. De verdad, el comité de bienvenida, que tiene inclusive sus chalecos fosforescentes, ya y se te presentan inmediatamente, te abordan y te dicen para decirte, para ofrecerte su seguridad personal y y a bajo precio, ¿no? Y además también ofrecerte todas las bondades que quieres, darte un paseo por todo el lugar o decirte si estás buscando a alguien, quién es, dónde es. Entonces yo le digo, bueno, entendía que Johnny Vázquez estaba en la alcaidía, ¿no? Que es la parte el principal, ¿no? La parte temporal, ¿no? Que tienen, que es el pabellón más cercano. Y me decía, yo te llevo, ya pues una contribución, pues 5 soles, ahí está el, ya para la paila, que no sé qué. Bueno, ya toma, ya. Y al toque se te acercaba más gente vendiéndote golosinas y cosas. Y sabes que ahora estoy en abstinencia de comer.
Pelaron.
¿Ah?
Se pelaron.
Sí, pues, no, no se pelaron. Porque igual dice, está bien, no me no te lo comas, me lo das a mí.
¿Y dónde está?
¡No, a ellos!
¿Ah? ¿Y comercializan en la cara de los mismos oficiales?
¿Cómo?
¿Comercializan productos en la cara de los mismos oficiales?
¡Por supuesto! ¡Este es un mercado! Entonces, estuve ahí, bueno, entré al sitio este, también más plata para poder entrar al sitio este, al alcaidía, y lo conocían a él y dijeron, ya me dicen, está en el pabellón tal. Muy bien. Salgo y esperar ahí, me dijeron, ya, yo te llevo, pucha madre, llevarme ahí, ay, nomás, papito, ¿no? El sitio era de temer. Yo no tenía miedo, pero sí me daba cuenta que no me iban a llevar a donde tenía que ser. Entonces, y me iban a hacer perder mi tiempo. O sea, yo puedo defenderme con todos, y yo sé. Entonces, yo no tengo ningún problema, aun cuando estaba yo desarmado, pero bueno, en fin. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo te espero acá. Ya, pero dame 10 soles. 10 soles el señor. Estamos hablando de más plata. 10 soles, ya, para que vaya el chico. Fue, no te preocupes, yo te lo traigo, te lo juro, por la salita, por no sé quién, diablo. Que soy el centro de Victoria. Y luego se te acercan uno, se te acerca otro, pues dame, por favor, quiero comer. O te lloraban, o te decían, o te querían ofrecer productos o cosas. O mujeres, en fin, todo te ofrecían. Es como una gran feria. Un gran mercado, gigante. Entonces, y luego venía y me dice, yo te lo hago, fíjate, ¿quién busca? Yo te lo encuentro, dame. No, el otro ya te tonteó. No, que Cristo, que no sé qué cosa, que yo sí estoy con Cristo, que no sé qué. Ya pues, ayúdame, que no sé qué cosa. Y seguía insistiendo, y más. Y todos te sacaban, plata, 5, 10 soles, 1 sol, 50 céntimos, 10 céntimos, lo que sea, es lógico, como no la mochila de la que fuera, si no ya hubieran rebuscado, hubieran sacado algo. O sea, todo vale ahí, todo vale. Entonces, tu camisa, uy, qué bonita, me dice, pero te la cambio por otra, me dice. Dudo que tengas, le dijo, dudo que tengas de mi talla. Y en fin, y en ese estado, y varias gente tuvo que darle plata para que vaya a buscarlo. Y es un negocio, ir a buscar, tiene un nombre, no me acuerdo cómo le llaman a esta gente que va y busca, y le pasa la voz. Y en fin, y me dice, no, pero Johnny, después me dijo, no debo ir a todo más de 50 céntimos, pero es verdad. Y se te pegan como lapas, te buscan, te insisten. Entonces, a tal extremo digo que ya me aburrí, dije, sabes que ya mejor me voy. Y todos se trataban de hacer conversación, pero al final el objetivo era plata, dinero. Vi pasar por ahí, creo que una que otra mujer, parecía que venía de algún servicio o algún tipo de esas cosas, según lo que decían ellos mismos. Decían otros que eran unos travestis que los habían traído para que den también servicio. Y en fin, o sea, venían vestidos de mujer. Me dice, sí, es común. ¿Quieres? No, ahí nomás leo.
Ahí me quedo.
No, o sea, hay de todo, de todo te ofrecen. Me dice, no, pues para la espera, ¿no? Mientras viene. Y de todo eso ahí. Entonces de ahí ya me estaba retirando. Dije, ¿sabes qué? Simplemente dime por dónde es la salida. Ya, pues dame un sol. Ya, toma el sol. Y todo era soltar y soltar plata. Vamos para la salida. Y en esta famosa salida había una cola más o menos de unas 100 personas. Enorme. Y los policías los hacían demorar, pero un montón. Y había que hacer esperar ahí la cola. Mientras estaba esperando, por fin, otro más se ofrecía. Un morenito dijo, sí, yo te lo traigo, decía. Y al final ese no cobró hasta después. Dijo, ya ves, yo te lo traje. Y lo trajo, efectivamente. Ya, pero suelta 5 soles acá, 2 soles acá, 3 soles acá. Ya, por fin. Trajeron al famoso Johnny Vázquez, quien se comportó muy caballerosamente, como siempre. Está muy gordo. ¿ya? Y bueno, y me llevó a conocer más bien el resto del penal, ¿no? O sea,
es un tour.
Sí, es un, había, hay un lugar que a cada pabellón le ponen nombres de barrios populares de Lima, ¿no? De, por ejemplo, hay uno que le llaman Villa María del Triunfo, Callao, Surquillo, en fin, ¿no? De San Juan de Miraflores, Chorrillos, se, le ponen cada uno nombre. Yeah. Lo van identificando, y hay un lugar que se llama el Jirón de la Unión, entre comillas, que es un gran pasaje, grande, 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 más o menos será pues de cuánto, 1000 metros, 1 kilómetro más o menos, y en, ahí encuentras los principales pabellones del lugar. Y los pesos que están ahí en el suelo, ofreciéndote mercadería, productos, desde comida, ropa, servicios de entretenimiento, es muy variado. Y dentro de estos locales, de estos pabellones, encuentras también restaurantes, muy variados, algunos más o menos bien elegantes, bonitos, servicios también de entretenimiento adentro, shows, espectáculos y todo, tienen sus patios internos dentro, o sea, es muy bonito. Y dentro tienes, y la puerta, cada uno su propia seguridad.
¿Hay niños también dentro?
También hay, parece que han entrado de visitas. Vi algunos. Entonces, eso es lo que pude ver. Y para la salida también fue muy especial, porque hay lo que le llaman salida rápida. La salida rápida es que paga uno 10 soles, ya, ahí también una vez más. Le pagas tanto al policía como le pagas a uno de los internos para que le diga al policía. Ya, a salida rápida, que te, mientras el otro están haciendo cola, te hace entrar por otro lado. Pero si al otro policía que está encargado ya de darte acceso a que comiences a salir, no le da la gana, perdiste su salida rápida y tienes que irte a la salida regular. Entonces, y es todo un lío. Y finalmente entras a ese lugar, ya, logras pasar, que logré pasar con las justas. Y me dijo, ya, oye, pero tú estás en salida rápida, me dice. No, pero ¿por qué? ¿Ya pagaste? Sí, paga otra vez. No, yo no, ya, me dije, yo no quiero seguir pagando, ¿ya? Ah, te jodiste. Entonces, ahora, me dice, ahora vas, te pongo al último. Y es una, y ahí había que entregarle la moneda esta, la ficha, esta que a uno le dieron, y entras a una zona intermedia, donde estás en el limbo. ¿Por qué? Porque no tienes ni DNI, ni el medallón este que te habían dado. Entonces, joder, ahí estás indocumentado. Es un penal, no friegues. Entonces,
más que todo, creo que los reos son las mismas autoridades del lugar, ¿no?
Entonces, estando en ese lugar intermedio, te demoran y de repente te comienzan a llamar, pero te llama al que le diste la medalla esta, y francamente que no me acordaba quién le había dado, y suerte tuve que sube cerca de uno de los que llamó, que me llamó, efectivamente me llamó al último, y era el que le di. Y ahí a uno le dan te devuelven tu DNI, ya puedes salirte otra vez, te hacen sellarte los dedos y todo eso, y ahí recién pasas por un pasadizo y llegas a la calle, y luego vas y recoges tus cosas, que ya se estaba yendo ya la señora que tenía guardadas las cosas. Y esa es la historia, ¿no? Y esa es la historia de este penal. Pero francamente es increíble la cantidad de corrupción, especialmente policial, que existe. Yo entiendo que los internos tienen necesidades, es muy triste estar ahí, es muy triste. No, hay mucha gente injustamente encarcelada ahí, que purga condena, y ¿qué van a hacer? No tienen quien los defiendan. A Johnny le tienen mucha estimación, mucho cariño, mucho respeto, porque ha sido juez de paz por último, y es abogado, y puede orientar a muchas personas que realmente ahí lo necesitan. Pero cuánta desesperanza existe en un lugar como este. Por eso puse esa canción de Camila como primera canción del programa, porque ves todo lo que has visto adentro, ya del mismo penal, y sientes a la gente ya pues que ha perdido la esperanza, tirado a la toalla y piensa que nunca más va a salir de ahí. Se siente hasta una sensación de claustrofobia en un lugar como ese.
Debe ser terrible, de verdad, y sobre todo con lo que cuentas, porque por lo menos una persona puede tener el consuelo de que sus familiares pueden ir a verlo, ¿no? Pero imagínate, saber además que tu familiar va a tener que pasar por todo ese proceso para llegar hasta donde estás, prefieres pues que no vaya, ¿no? Y seguir sumiéndote en la soledad. En el caso sobre todo de personas que en realidad no han llegado a cometer un delito, o al menos deberían de tener otro tipo de proceso según el delito que hayan que hayan cometido, pero sin embargo los colocan a todos en la misma bolsa y bajo las mismas circunstancias. Y es terrible, ¿no? Es terrible porque tú mismo dices ahí, la corrupción comienza desde que ya estás, creo que en la esquina, llegando al lugar, ¿no?
Yo más que todo, o sea, entiendo ahora por qué muchas personas no tienen fe, han perdido toda credibilidad en el aparato de justicia, en el sistema judicial peruano, y sobre todo me cuestiono, o sea, qué papel están cumpliendo todas estas requisitas y demás que nos hacen ver a través de los medios de comunicación cuando es un caos total el penal. Ya lo decía, está más bien controlado por los propios reos que por las autoridades. Y entonces todos pensamos que se están haciendo cosas grandes, que se está transformando San Juan de Lurigancho, y es bien diferente la realidad.
Lurigancho, San Juan de Lurigancho es el distrito.
Y es bien diferente la realidad.
Pero en realidad los reos, yo creo que francamente, después de haber visto a la policía, son los buenos acá. Y ahí y tienen una muy buena organización. Los veo bien organizados, tratan de hacer cosas, hacerlas de forma limpia. Estuve en varias áreas muy bien organizadas, especialmente, por ejemplo, de tercera edad. Tienen un área para tercera edad, tienen un área para discapacitados. Pero son ellos mismos los que se organizan. O sea, y eso es bueno en parte, eso es muy bueno. Tienen cierto código de conducta también, se cuidan entre ellos, pero eso sí, quien no tiene dinero ahí está desamparado. Eso sí es verdad. Es un lugar donde, por eso, mucha gente se refugia en el ícono de Dios, de Cristo, porque no hay dónde refugiarse en ese lugar. Si no tienes plata, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y francamente, uno, haber vivido, obviamente visitando ese lugar, te sientes hasta vulnerable en un lugar como eso. Vulnerable, sí señor, ¿no? O sea, una persona simplemente que va a visitar y ves todas estas cosas y cuántos casos de injusticia, y ni siquiera pueden salir, ni siquiera pueden ver la luz. O sea, cuán importante es para alguien la libertad, ¿no? Y sobre todo, cómo te das cuenta que cuántos magistrados existen en ese país y en actividad que no valoran eso y juzgan sin saber el daño que le pueden ocasionar a la, no solamente a una persona, sino a la sociedad.
Bueno, el punto acá es de que todo lo que tú has vivido lo has podido presenciar porque has entrado como una persona común y corriente y no como alguien de prensa ni de ningún medio que muchas veces suelen hacer reportajes, ¿no? Como para que mostrar la realidad, entre comillas, dentro de los penales. Pero no, obviamente ya los policías y saben que van a llegar y se preparan para eso, ¿no? Mira que no es lo mismo cuando alguien entra. A pesar que se dice también, ¿no? Porque hay gente que lo comenta, lo dice, gente que lamentablemente tiene algún familiar, alguna amistad o alguien a quien necesitan ir a ver a un penal y te dicen pues que las cosas ahí son pues terribles, ¿no? Sin embargo, pues esa es la realidad y a lo que voy, ¿no? O sea, no solamente que esa sea la realidad, sino que además haya gente dentro que esté siendo procesada y que probablemente hasta sea inocente al final y nadie le va a devolver el tiempo que ha.
Pero yo te digo una cosa, Ana Rosa, si este indicio, porque son indicios de estos custodios del orden, de esos representantes nuestros para poner orden, cuando en realidad lo que están haciendo es desorden, actúan de esa manera con los visitantes, imagínate cómo actuarán con los internos. ¿Qué les permitirán hacer? ¿Te imaginas?
Claro, depende de cuánto le dan.
Pero ¿te imaginas? O sea, yo me pongo a pensar eso. O sea, ¿qué no se podrá hacer ahí? Nadie controla.
Pero es que por eso. Pues,
entonces,
por eso,
¿dónde está la rehabilitación del preso?
Por eso es que siguen habiendo delitos, secuestros, estafas que se elaboran y se manejan desde la prisión.
No, o sea, y sobre todo que hoy se entiende, los penalistas plantean que el sistema penitenciario es un fracaso, no solo en este país, sino en el mundo entero, porque la resocialización, esa meta, esa quimera con la que se soñó la justicia, pues realmente no está. O sea, y se ha perdido el sentido de reeducar, de formar, y eso va desde la calidad de del personal que labora en los centros penitenciarios hasta los reos mismos. E incluso ya se habla, o sea, de un micromundo, de un pequeño universo en el que el individuo cae y luego de resocializarse se pierde. Y se pierde sobre todo en vicios, se pierde por los efectos estigmatizantes que tiene el sistema penitenciario sobre él. O sea, es un montón de cosas que están influyendo y asociado a otras cosas, como incluso que en el momento de tener relaciones con su pareja también sienten los efectos del sistema penitenciario.
Vamos a regresar hoy, Tito Livio, después de muchas lunas, visita nuevamente Extremos, va a estar con nosotros en unos momentos. Vamos a regresar con esto que hemos encontrado. La municipalidad de Miraflores no solamente no hace nada contra los ruidos molestos, sino que se ríe de los contribuyentes y de los vecinos que se atreven a reclamar que se haga justicia. Volvemos con esto y más aquí en Extremos, episodio número 219, El Sol, Frecuencia Primera. Y ahora viene el amigo de Ana Rosa, Eric Helera, una nueva canción.
Todo mi amor, nada fácil ha sido para mí quedarme aquí tan solo. Pensé que esto no pasaría, tanto que hoy no puedo encontrarte. Siento que me duele comprender y ahora me voy sin tu calor. Todo mi amor, nada fácil ha sido para mí quedarme aquí tan solo. Pensé que esto no pasaría, tanto que hoy no puedo encontrarte. Siento que me duele comprender y ahora me voy sin tu calor.
Sueñes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No sueñes.
Continuamos con Extremos, episodio número, ¿no? 219, ¿no?
219.
Mientras Ana Rosa anuncia que estará haciendo una presentación especial de teatro en el teatro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Teatro Monte Carlo, este miércoles.
Qué gracioso eres. De la noche, por el Teatro horas. Monte Carlo ya no existe.
O sea, ¿qué tipo de humor es ese?
Negrísimo.
Muy bien, ya, chao. Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, ya, sí, tenemos a Tito Livio. Ah, no, perdón, tenemos a la municipalidad de Miraflores, municipalidad de la que también soy contribuyente. Y bueno, y aquí veamos los resultados en la puerta de importaciones de Iraoca. Esto es en la avenida Petituars, en Miraflores. Un carro haciendo ruidos molestos, como siempre. Y ¿saben qué me he dado cuenta? Que es muy común encontrar en el distrito de Miraflores, y en otros también, están agarrando esta manía de por todos lados dando vueltas, ¿no? Estos fiscalizadores, o sea, encargados de hacer cumplir las normas municipales, bien vestidos, bien identificados, Y tú dices, bueno, ahí está el orden municipal, ¿no? Y carambas, en Miraflores las normas se respetan, pero no. Vamos a conversar con uno de ellos a continuación y ver en esta intervención, ¿qué pasó, Ana Rosa?
Nada.
Muy bien. Ver cómo realmente accionan frente a los ruidos molestos. Seguramente vas a decir, sí, yo ya sabía ya. No lo sabía, no lo sabía. A continuación vamos a apreciar qué fue lo que pasó.
No, no tiene por qué sonar nada. No tiene por qué sonar nada, caballero. Es la norma.
Tiene que sonar, pero le da un cierto tiempo, porque esa hora se apagó.
Pero no tenía, pero todo el perjuicio que ha causado mientras ha estado sonando indebidamente no lo ha regulado bien.
¿Hace cuánto minutos está sonando esa alarma, caballero?
Yo desde que he llegado, a la cuestión de 10 minutos que me he demorado en la tienda, ha estado sonando. Pero igual no tenía por qué haber sonado. ¿Conoce usted la norma de la municipalidad? La norma dice que está permitido hacer ruido molesto de más allá de 120 decibeles. O sea, está permitido hacer ruido molesto de más allá de 120. ¿Va a hacer recomendaciones o va a sancionar? Porque usted es fiscalizador, debería sancionar. Pero si usted no lo hace, caballero, ¿quién lo va a hacer? ¿Usted cómo suena? Pues lo que pasa es que capaz nadie se queja. O sea, les gusta a la gente de la provincia. Ya son dos ya. Claro, pues, que ustedes no hacen nada, imagínense.
¿Hace cuánto minutos me dijo?
¿Perdón? ¿Hace como 10, 15 minutos que he llegado? Está así, intermitente. Suena, deja de sonar, vuelve a sonar, etc.
Bueno, acá vamos apreciando cómo este hace el ademán de llamar a alguien por el Nexo. Y hay otro policía municipal más a su costado que se está limpiando los mocos.
¿No puede levantar usted un acta de lo que ha ocurrido?
Claro, es que usted quiere que lo notifique.
No, pero levante un acta de ocurrencia, ¿no? De lo que ha acontecido.
¿Quién por esta?
Lo que pasa es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer. Nunca lo hacen.
Está queriendo llamar a alguien más cuando él está ahí para eso.
Usted no sabe qué es lo que tiene que hacer.
Y no se supone que a este personal lo hayan capacitado previamente.
Debería,
¿no? Pero además no estamos hablando de algo tan complejo. O sea, sencillamente hace sentido y hay una consecuencia.
Hay continuidad.
El acta.
Señor, es que no tengo notificaciones.
No
tengo notificaciones. Yo notifiqué a uno ya.
Ya.
No me queda otra.
Ya.
Es por eso que tiene
¿Y
que
tu compañero tampoco tiene?
Tampoco tiene.
O sea, hay dos fiscalizadores y no pueden hacer cumplir la norma municipal.
Señor, como yo le digo, tengo que hacer un informe, algo así como esto, para saber al compañero.
Ya.
El compañero lo va a...
Y cuando venga ya seguramente el carro se ha retirado, ya, y causó el perjuicio.
No, pero... Con la misma placa,
¿ya?
Ahí en base lo van a ver y van a sacar el nombre del dato.
¿Así?
Pues si no, bueno, mejor, porque yo no sé de quién es el vehículo.
Pero es fácil ubicarlo con su arma.
Yo no sé de quién es el
vehículo. Pero con su arma es fácil ubicarlo, lo ubica al toque. Pues si no, llame a su base y pida, y ahí la municipalidad tiene internet, lo pueden sacar en segundos.
Pues
¿Perdón? Es irrelevante mi nombre, yo simplemente le estoy diciendo que usted haga cumplir la ley, haga cumplir la norma.
Pero a mí no me consta que esto se está sonando hace rato, ¿me entiende?
Pero ha estado sonando y le consta.
Claro,
¿o no le consta?
¿Escucharon eso lo que dijo? A mí no me consta que ha estado sonando.
¿Pero no lo ha escuchado hace un instante?
Sí, y ahora lo vuelven a escuchar, escuchen.
Claro, usted lo escuchó, usted lo vio.
Adelante.
Carro ha vuelto a sonar por tercera vez delante de este señor que es fiscalizador de la Municipalidad de Miraflores, la municipalidad que dice combatir los ruidos molestos. Acá está por la prueba, pero el señor alcalde se esconde, pues tiene miedo de hablar ante extremos, porque no somos un medio que le prepara las preguntas, como si ocurre en varios programas de radio y de televisión. ¿Por qué no viene acá el gerente de fiscalización, el señor alcalde de Miraflores? ¿Por qué no viene? Escuchen. Y acá sigue el señor fiscalizador. Grita, llama a no sé quién, y resulta que después llamaba para otra cosa.
¿Qué pasó?
Otra cosa.
¿De otra cosa?
Pero, no entiendo, ¿no va a levantar ningún acta de lo que ha ocurrido? ¿Usted le consta porque estaba acá? ¿Cuál es su nombre, caballero?
Arvieto es mi nombre.
Señor Arvieto.
Sí.
Muy bien.
Y acá Arvieto saca un papel que no sé si era el con el que se limpiaba los mocos, su compañero, y hace la demanda de estar escribiendo un reporte. Hace su informe, dice.
No va a hacer una medición, con sonómetro, nada.
Como yo le digo, si viene con sonómetro se apaga, y después se vuelve a prender, se apaga, no va a haber una...
Pero en el momento que suene lo puede medir, ¿no? ¿Perdón? No, simplemente que usted agarró y de oficio hizo...
¿Por qué no hacen de oficio las cosas?
Responde a la norma.
Miren acá esta... El papelito. El papelito es el que hace su reporte.
Lógico, como debe de ser.
Y acá se la demanda de tomar nota, tomar nota de la placa. El carro va a volver a sonar una y otra vez.
En
su cabeza.
No sé, pero usted dice que se lo va a dar a otra persona, ¿no?
Por eso le digo.
Ya. ¿Y cómo hacen en lo general cuando hay ese tipo de situaciones?
Miren cómo huye.
¿Perdón? O sea, que como contribuyente no puedo yo tener información al respecto. ¿Perdón? O sea, el ruido va a seguir sonando y no va a pasar nada.
Y así se va dándole la espalda a nuestras cámaras y dándole la espalda también a los vecinos que le pagan el sueldo, que le dan de comer a él y a su familia. Así es, así es. ¿Dónde está entonces la Municipalidad de Miraflores? ¿Por qué entonces la Municipalidad de Miraflores contrata personal que no está suficientemente capacitado o que no tiene las características intelectuales para poder actuar en defensa de los vecinos? En general de todas las personas que visitan el distrito, porque no necesariamente hay que ser contribuyente, bueno, en mi caso lo soy, pero no significa necesariamente que haya que ser contribuyente para que las normas tengan que hacerse cumplir. Lo que estaba diciendo aquí es que este hombre que dice ser fiscalizador y tiene una casaca que dice fiscalización, etcétera, etcétera, muy impresionante, sin embargo, sabe que hay normas que hacer para hacer cumplir, pero no le da la gana de hacerlas y encima se burla y se va luego de precisamente haber puesto en duda mi inteligencia y creer que con esas artimañas tan burdas me iba a engañar con ese papel con el que parece que se ha sonado los mocos su compañero de trabajo, pues donde hizo algunos garabatos y dijo ya, ese es su reporte. No pues, los vecinos merecemos respeto, bueno, en mi caso no soy vecino de Miraflores, pero soy contribuyente, los contribuyentes merecemos respeto, y quienes visitamos Miraflores o cualquier distrito, porque esto no solamente es acá en San Borja, ni qué decir, también ahí se pasean los famosos fiscalizadores por todos lados, y anda a tú preguntarle, no merecen respeto. Pues entonces ahí es donde se pierde el respeto a la autoridad, y por eso precisamente es que en muchas ocasiones la población civil toma acciones por su propia cuenta.
Claro, lo que te decía, ¿no? El hombre pues ni siquiera sabe lo que tiene que hacer, ni siquiera tiene conciencia de que eso es un ruido molesto, comenzando por ahí, ¿no? Puede estar parado y tú pudiste no haberle dicho nada y el ruido sonar y él ni siquiera inmutarse, ni siquiera darse cuenta, hasta que alguien viene y se queja y entonces se queda sin suelo porque no sabe qué es lo que tiene que hacer. No sabe que tiene que levantar un acta, tiene que llamar a otra para preguntar qué es lo que debe hacer, o trata de evadir al final porque nadie tampoco le da una respuesta. O sea, donde llama tampoco saben qué es lo que tendría que hacer. O sea, así de simple. Son figuras decorativas que están dando vueltas por el distrito para que digan, ah, mira, hay gente que se encarga de eso.
Incluyendo ahí al gerente de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores e incluyendo al señor alcalde.
Por eso, pues, porque estos empleados que no los han capacitado para eso, llaman para preguntar en todo caso qué es lo que tendrían que hacer y nadie les responde, ¿no? Entonces, ¿qué les queda? Huir.
O sea, no, y que se ha dejado, siento, todo un poco a la conciencia, porque si nos paseamos por las calles de Miraflores, vamos a ver un montón de carteles que dicen no al ruido en la Municipalidad de Miraflores. O sea, iba quedando un poco a la conciencia, pero además que este señor no tuviera ni siquiera el formulario, el documento en el cual debía consignar la situación, nos deja ver claramente que esa norma de la municipalidad para nada es viable, para nada se está aplicando, porque tenía una sola y ya la utilicé. O sea, ¿y es que acaso ellos están preparados para un ruido una vez al día? O sencillamente estamos en presencia de personas que no tienen el nivel de preparación, pero que además un trabajo tan simple con una capacitación básica es suficiente. Pero tampoco le importa a este señor, a este funcionario. Simplemente él está paseándose por el centro de Miraflores porque tiene que cumplir con un horario laboral. Sí. Eso es únicamente lo que está sucediendo.
Ahora, en este caso no es el único. No es el único. Ya anteriormente hemos presentado otro, ¿te acuerdas, Ana Rosa? En el Óvalo Gutiérrez, donde está el Haití.
En varios sitios, en realidad. Lo que pasa es que las autoridades en general no asumen lo real de lo que es un ruido molesto. O sea, para ellos el ruido molesto se reduce a las bocinas de los carros, a los que están en los microbuses jalando gente, o ya pues a una fiesta ruidosa, a lo clásico, a lo común, ¿no? Pero y se quedaron pues en el siglo pasado, ¿no? Porque a estas alturas del siglo, de lo que estamos viviendo, los ruidos molestos de alarma son lo más común y lo más perjudicial que existe en el mundo a nivel internacional. O sea, y lo peor de todo es que estos ruidos se dan por gusto. O sea, una bocina tiene dos explicaciones. Tienes que alertar a alguien si es que estás en tu carro, que estás pasando, para no atropellarlo, que ese es el común. Y número dos, cuando es lo que se sanciona, cuando la haces tocar por gusto. ¿no? O sea, se sanciona cuando haces tocar por gusto la bocina, porque estás apurado y quieres que la gente, que los carros avancen, por ejemplo, ¿no? Ya, o hay gente pues que tiene la costumbre de estar con la mano en la bocina, entonces se está sancionando eso. Pues en el caso de las alarmas de carro es casi lo mismo. Estas alarmas suenan por gusto. O sea, la gente compra su carro y no tiene la delicadeza, por respeto a los demás, de poder verificar si es que está calibrada la alarma para que suene cuando debe sonar, que es cuando están atentando contra el automóvil, cuando quieren robar, cuando quieren hacer algo, ¿no? Pero no que lo colocan en la pista y cualquier movimiento, cualquier persona pasa al costado del carro y suena y molesta a todo el resto de personas que puede estar sentado en un café tratando de conversar tranquilamente con una amistad o algo importante y el ruido de la alarma está sonando constantemente, o alguien en su casa descansando, pues o cansado todo un día de trabajo capaz y quiere dormir y la alarma suena y no le están robando.
Y que el tema de los ruidos estridentes no es solo una cuestión de Miraflores. En las principales arterias de esta ciudad los puedes sentir, los puedes sufrir, porque gritan desde las combis, alarmas, sonidos de carros, en fin, un montón de cosas frente a las cuales nadie hace nada. E incluso tiene efectos perjudiciales sobre la vida, porque realmente salir desde tu casa en el horario de la mañana y pasar por todas estas peripecias, pues ya tu día no va a ser bueno.
Esto ya es recurrente, hemos hablado ya de esto muchas veces en extremos desde los primeros episodios y no se soluciona, no hay un deseo de que se solucione, y más aún, hay una promoción a través de medios diferentes, no solamente de medios masivos, en general internet también, de que no debe haber respeto por el prójimo. Lo que hemos comentado hace un momento, lo de los policías estos, todos piden coima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué sociedad estamos viviendo? ¿En una sociedad donde no debe haber respeto? Entonces, obviamente, por eso, una persona agarra, pone su carro con alarma, dice a la miércoles, pues, ¿no? Que se joda el resto, que se friegue el resto, porque yo necesito ponerle eso para de esa manera, no, para que de esa manera no me la roben. Y cuando suena, yo voy a saber que el carro está ahí. Y si no estoy ahí, bueno, no importa, se asustará el ladrón y ya no lo robará porque escuchará el ruido. Esa es la lógica. Pero ¿y qué pasa con el resto que se perjudica con ese ruido? ¿Qué pasa con los demás? O sea, no le importa. Es como decir, yo quemo basura y ya, ok, me deshago de la basura, pero lleno de humo toda la localidad, la zona donde estoy, y ese humo es perjudicial para los demás, ¿no? O sea, qué miércoles, ya logré mi objetivo, no me importa a costa de qué sea eso, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, también hemos hablado de eso que hemos visto hace poquito nada más. Lástima que ya no tenía batería el smartphone, porque quería grabarlo para ponerlo para que lo vean ustedes en una sala cinematográfica. Esto es Cinemark, no Cine, UVK, de Camino del Inca, por ejemplo, y bueno, es el único, debe haber muchos más. ¿Qué tal concierto de smartphones prendidos durante una función? Venías desde arriba hacia abajo y encontrabas, pues, ¿no?, en la sala, no una ni dos, por lo menos unas 20 a 30 personas con los benditos smartphones encendidos, con la luz que estos smartphones irradian durante la función de cine. Al hacerlo, estás echándole luz a la persona, a la gente que está atrás tuyo, e impidiendo que puedan gozar adecuadamente de la película por la cual han pagado, al igual que uno que la persona que está haciendo esa molestia. Entonces, eso es común. Y lo hacen porque no les importa el resto y porque nadie les dice nada. Y hay de quien reclame porque será loquito, pues, ¿no?
Ya que tiene que todo el mundo sepa que está en el cine.
Si todo el mundo lo hace. Mira, yo he visto, cuando hemos ido a ver Crepúsculo Amanecer, hemos ido a ver hace unos días, ¿no? El jueves, que no es viernes. ¿Cuándo ha sido? Viernes. Viernes hemos ido.
Sí.
Y pucha madre, había unas chicas que estaban con el bendito y puto smartphone. Dale que te dale con el Twitter, dale que te dale con el WhatsApp. Dale con eso, informando no sé qué cosa, con el maldito Facebook, respondiendo, diciendo, pucha, pero está la película en curso, ¿no? Entonces, para comenzar, que esa manía ya es bastante insana durante una función cinematográfica, y además que friegues a los demás con la luz que eso emite. Es muy molestoso.
El tema de los smartphones no solo es en las salas de cine de este país, sino también incluso ya va siendo una falta de respeto habitual, hasta en salones de conferencias, en salones de clases, porque las personas dejan su smartphone prendido y son ruidos una y otra vez que llevan a que en ocasiones los profesores mismos tengan que interrumpir su clase. O sea, es un poco esto para que reflexionemos, para que nos pongamos a pensar en el daño que estamos causando a los demás, que nada tienen que ver con la tecnología que puedas tener en la mano en ese momento y puedas estar disfrutando.
No es la tecnología, fíjate, porque la tecnología es buena en realidad para estar comunicados, pero cada cosa tiene su momento. Si estás en un salón de clases, bueno, acá obviamente, salvo que estén proyectando algo, pero en general, bueno, si estás chateando, etcétera, quien te va a ver perjudicado es uno mismo, no los demás. Y el profesor obviamente va a fracasar en su intento de poder enseñarle algo porque la otra persona prefiere seguir chateando y conversando temas sociales, ¿no? Si el enamoradito, el chico de fulana o fulano de tal, se tiró una flatulencia o no lo hizo, ¿no? O sea, porque de eso hablan, pues, ¿no? Si defecó torcido o recto, ¿no? O sea, es lo único que hablan en ese malnacido Facebook, pues. Es lo único que hablan porque el cerebro no les da para más. Hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros. Bueno, fuera carajo que aunque sea estuvieran hablando cosas de estudios. ¿Para qué? Para beneficio de uno mismo y porque por algo uno está pagando un centro de estudio y si no lo estás pagando, peor todavía si estás en un centro estatal, peor todavía. Hay cada lacra que está en centros estatales, miércoles, en universidades del estado, joder, están ocupando un sitio que se lo está pagando el estado, que podría tenerlo otra persona con mucho mayor mérito, que podría realmente servir a la sociedad, porque de eso se trata. La lógica para quienes estudian en universidades o institutos superiores estatales, llámese desde San Marcos hasta Cenati, por ejemplo, la idea aquí es que luego sirvan a la sociedad, no que sean servidos por la sociedad siempre. Entonces, pucha, si vas a estar ahí con el puto smartphone, favor, ¿no? Favor, favor, o sea, te haces daño tú mismo y haces daño a la sociedad porque al final no vas a poder lograr el objetivo por el cual el Estado invirtió en ti. Eso en los estatales. Y en los privados, pues, peor todavía, le haces daño a quien te financió los estudios, ¿no? Y a ti mismo al final, porque al final vas a ser un experto en chismografía. Te vas a doctorar de chismografía barata, ¿no? Barata encima, ¿no? Y en realidad yo creo que, ¿sabes qué pienso? Que en ese asunto de las carreras universitarias, y se da también en posgrados, joder, se da en posgrados, se da en magisters, es increíble, y ahí se da, ¿sabes que en los magisters y en los posgrados de la Rosa se da más?
Sí, he visto.
Más que en el pregrado.
A veces incluso en conferencias, pues, ¿no? De profesionales.
Pero, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué?
No falta alguno que igual está con el celular ahí.
Mira,
¿no?
Hay quienes piensan equivocadamente que en los primeros ciclos de la universidad es donde más hay. Falso.
No, porque ahí están con todo el entusiasmo todavía, por lo menos.
No. Algo que no sabías. Algo que no sabías. Es en los últimos ciclos donde más hay. ¿Sabes por qué?
Porque ya se los compran ellos mismos.
¿También? No es por eso. Es por eso, es porque es una forma de hacer trampa, esto es como una carrera. Entonces, ok, ya, yo te pongo un pajarito, te pongo el payaso acá para que te distraigas y de esa manera yo llegue primero, de esa manera yo conozca más y de esa manera yo pueda lograr una mejor plaza laboral, porque lógico, el otro va a seguir con la mente caliente, el miércoles va a ser una nada, pues nadie le va a dar chamba, una chamba realmente a mérito que justifique realmente, que es lo que uno quiere, la mejor de lo mejor. ¿Y lo va a tener quién? El otro que no se distrajo, ¿me entiendes? Entonces, al final las cosas es un poco así, al final es así. Entonces, ¿y quién se beneficia de todo eso? ¿Quién se beneficia de todo eso? Las empresas de telecomunicaciones, con gente que no perdió el tiempo estúpidamente en temas sociales, sin dejar de hacerlos, pero no perdió el tiempo en temas sociales y se dedicó mejor a explotar las necesidades de otros para beneficio de uno.
Ya, pero no entendí por qué dices que lo usan más los de los últimos ciclos.
Porque están ya acabando, precisamente, ya están más cerca de la meta. Y cuando acabas, ya vas a una plaza laboral seria. ¿Me entiendes? Ya vas a una plaza laboral seria y te conviene que sean menos los competidores que estén para tu plaza laboral.
Ya, pero no, o sea, yo entiendo, te entiendo que porque ya están acabando, entonces como que no les importa ya atender la clase. Pero no porque haya menos gente, o sea,
no comprendes.
O sea, para que el idiota que esté
sentado. Puedes acabar, todos van a acabar. Pero ¿qué tal calidad vas a producir con los conocimientos que asimilaste? ¿La misma calidad de alguien que sí entendió toda la lección?
No, eso ya lo sé, pero no entiendo por qué el del último ciclo. Los de los últimos ciclos son los que más usan smartphone
en la clase. Porque están llegando allá, durante la clase, te refieres, ¿no?
por eso.
Porque todos pueden tener smartphone, bacán, magnífico. Estamos hablando de la manía esa. Por la razón que te digo, porque ese es precisamente, les conviene más.
Les conviene más usar el smartphone en los últimos ciclos.
No me entiendes.
No te entiendo, pues.
Por lo eso utilizan más esa gente, son los que más caen, pues. Son los que más caen. Los que no los utilizan son los que más triunfan. Al final.
Eso es una lógica, estés en el primero o el último ciclo.
En el
lugar donde estés en tu vida, o sea, es una lógica que va a triunfar el que está aprovechando más los conocimientos o lo que se haya metido, ¿no? Aquel que está distraído en otra cosa, eso es obvio.
Pero antes no era así, fíjate. Antes, bueno, igual la gente se distraía, se ponía a escuchar música. ¿Qué más había? ¿Qué recuerdas? Se ponía a escuchar música o escribir algo.
O el chat entre amigos, un papelito, yo te lo paso, me respondes.
Claro, la clásica. Pero eso ocurre cuando realmente la clase es aburrida. O sea, a mí me pasaba eso en la universidad, cuando el profesor y la clase realmente ya, o sea, me aburría, ¿no? Sentía que no pasaba nada ahí, entonces te comenzás a distraer. No, la clásica, pues estás templado, te gusta alguien.
No, bueno, eso sí se entiende.
Ya, pero de ahí... No, y había quienes se ponían pues a escuchar música, que esa era la clásica, o sea, no estabas con el smartphone, pero estabas con los audífonos puestos.
Claro,
¿no? Escuchando, no. Tampoco lo solía hacer porque ahí sí me arrocha, pues no, incluso se iba a dar cuenta que falta respeto.
Pero joder, o sea, si ya estás en una cosa que no te puedes separar, ni siquiera cuando duermes, o sea, pucha, 2 de la mañana, pum. ¿Qué me han escrito? ¿Qué te han comentado? Y sigue, 3 de la mañana, 6 de la mañana, sigue.
Eso ya es un vicio, pues.
Es un vicio, pero que lo tienen muchísimos.
De hecho, que lo tienen
muchísimos. Y de todas las edades.
¿Por qué existe? Porque hay mucha soledad en la sociedad.
Y de todas las edades. No crean que solamente es chiquillada, jajajaja.
Porque una de las cosas
que te lleva en el Congreso de la República.
Que te lleva a entrar al... O sea, hay diferentes razones por las cuales alguien usa las redes sociales, ¿no? Digamos, la más óptima, porque realmente las quieras usar para algún objetivo en especial a nivel profesional. Alguna meta a la que quieras llegar, ¿no? Me interesa, por ejemplo, posicionar mi imagen de arquitecto, ¿no? En la sociedad, entre los contactos que tengo, entonces voy colocando mis trabajos, voy así, comentando las cosas que hago constantemente de mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, esa es una meta. Pero no estás pendiente las 24 horas del día, sino que sabes, en determinada hora pones algo, punto, ya, se acabó. Pero hay quienes entran al Facebook y ponen, pues entré al baño. Me comí un churro y me quemé la lengua. No, cosas así. O estoy en el cine viendo Crepúsculo. No,
cosas... Y la película fue así y fue así.
Claro, ¿no? Oh, y gritaron. No, o sea, cosas de esas. Ya, pues, o sea, ¿y cuál es el objetivo? Es personal. Es préstenme atención. Es estoy aquí, existo.
Yo creo que más que eso es sentirse en comunidad. Pero porque también te van a responder y te van a decir, claro. Oye, sí, mira.
Ok, entonces, ¿pero qué significa eso? Que si no es así, te sientes solo.
No, es que creo que, o sea, que no es solo un tema, para mí es más, es algo adictivo. O sea, es algo adictivo y lo he podido constatar. Vas a una cafetería, por ejemplo, en Dunkin' Donuts de Miraflores. O sea, puedes ver un grupo de amigos, supuestamente estarían compartiendo, debían estar conversando, y cada cual está con su laptop.
Claro, gracias al Wi-Fi. Si estás solo, te paso, ¿no? Estás solo, estás con tu mamá.
¿Están gracias al Wi-Fi?
Pero si ya estás acompañado.
Comunicándose, y es que precisamente se están perdiendo el momento que están viviendo. ¿Dónde está quedando la comunicación verbal, la comunicación personal?
Claro, ahí es donde tú te das cuenta cuando alguien ya está con el vicio en sí de...
Obvio.
O sea, cuando ya se ha convertido en una necesidad personal y hasta física, capaz, ¿no? El usar las redes... No, porque si estás con tus amigos, estás departiendo, ya no habría necesidad de estar usando el teléfono, ¿no? A mí me molesta, por ejemplo, cuando estoy en una reunión de amigas, de amigos, y alguna de ellas está con el teléfono a cada rato en este plan.
Bueno.
Capaz por trabajo, a veces es por trabajo también, ¿no? Que le están mandando. Pero yo digo, pero pucha, si sabías que te ibas a reunir, o sea, ya, apágalo, no me molesta, estoy departiendo, ¿no? No, estás conversando con alguien, están con el celular y están, un ratito ya vengo, porque van a hacer una llamada, una cosa así de algún mensaje que le han mandado y tú estás sola, ¿no? Y así, no sé, en la mesa, sino, ¿con quién salí? Una cosa así, ¿no? O sea, generalmente cuando yo estoy en un lugar, nos vamos a reunir para algo incluso, salvo pues que espero una llamada, primero que no tengo las redes conectadas para que me timbren y me avisen nada, ¿no? Sino simplemente el teléfono, ¿ya? Y si estoy en una reunión, sobre todo que vamos a tratar algo especial, lo apago, lo pongo en silencio y después que termine,
¿saben cuál es
veo quién me llamó, quién que hubo, ¿no? O sea, una cosa así.
¿Saben cuál es el WhatsApp de Ana Rosa? Para que le agreguen.
Gracias.
¿Sabe cuál es el WhatsApp de Sandra? Ah, nadie quiere. Bueno. Quienes sí quieren son las ufólogas rusas, que ahora dicen que diciembre es la nueva fecha del gran terremoto. Así es. A la tercera va la vencida. Las ufólogas rusas Victoria Popova y Lidia Drenova volvieron a causar polémica al anunciar el 21 de diciembre. ¿O es en serio? ¿Eh? ¿Te acuerdas que decían que se había postergado?
Ah.
¿Es verdad?
¿No dije la otra vez que iban a cambiar la fecha?
El 21 de diciembre. Ya la habían cambiado. El 21 de diciembre como la nueva fecha para el gran terremoto que azotará Lima. Ajá. O sea que el fin del mundo va a ser el fin del Perú. Ya, luego de avivar las redes sociales con todo tipo de memes y burlas, las señoras aseguran que varias civilizaciones ancestrales, como los mayas, concuerdan en que la fecha del fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. Como se recuerda, las ufólogas predijeron el gran cataclismo el 21 o 22 de septiembre pasados en Lima y no ocurrió. Bueno, ahora dicen que esto va a ocurrir aquí en Lima el 21 de diciembre, que cae, ya lo tenemos en el calendario, ya se acerca viernes. Viernes 21.
Hay una cosa en la que en todo caso yo creo más, es en la energía del ser humano, ¿no? Y lo que sí me da cierto temor en todo caso es que estas señoras proclamen tan frescamente, ¿no?, fechas y generen ese temor o esa creencia en muchas personas, cuya fuerza y cuya energía podrían hacer que realmente ocurra algo.
¿Tanto quieren que ocurra?
Claro, ¿no? Es como que tanto quieres algo y de pronto pues las cosas se te van dando, ¿no? Supuestamente no quieres, pero sin embargo crees en eso y lo haces real.
¿Y estas señoras sueñan con Lima? O sea, porque ha habido terremotos en otros puntos de la geografía mundial y no han podido preverlo, y sin embargo una y otra vez insisten en que va a haber un terremoto, o sea,
en algún momento la van a chuntar, ¿no? Porque se supone, por una cuestión ya histórica, geográfica, etcétera, que efectivamente a nosotros que estamos en Lima debería de darse un sismo para liberar la energía incluso de todo lo demás, ¿no? Pero nadie sabe exactamente la fecha ni la magnitud. O sea, conforme pasa más tiempo y según el lugar donde estamos localizados y los riesgos que podemos correr, supuestamente puede ser fuerte.
A ver, dime, yo te pregunto, si te dijeran, Ana Rosa, ya, a ver, ¿en qué mes del año, en qué momento te gustaría que sea el terremoto? Y es inevitable que ocurra. Ya, es inevitable que ocurra. Ya, en los siguientes 365 días. ¿En qué mes te gustaría que ocurra? Ya, y de haber tiene que haber. Elige el mes.
No es que me gustaría, sino preferiría que fuera en un mes, por ejemplo, en que los niños están de vacaciones, están con sus padres en casa.
¿En qué mes?
Enero, febrero.
No, pues, ¿no? Enero no. Enero recién acaba de acabar año nuevo. Además, hace calor.
No, mira, ahora los chicos comienzan a estudiar en la quincena de febrero.
Sí, pues.
Ya, entonces tienes entre enero y mediados de febrero.
Hace mucho calor.
¿Y qué tiene? O sea, frío o calor igual te va a agarrar.
No, ¿no? Pues calor, mucho calor.
¿Me estás preguntando que
yo diría que lista? No, porque hay mucho calor. Bueno, además, si no, febrero es día si de no los enamorados.
Pues. Si no vas a respetar la pregunta que me haces, entonces mejor no preguntes.
Yo no, digo, te corrijo para que reflexiones. No, febrero, no, día de los enamorados.
Pues. No, porque, o sea, lo que preocupa es de que tiene que ser un tiempo en el cual por lo menos la gente esté más en conjunto, ¿no? Para que pueda hacer algo en conjunto también, ¿no?
Pero siempre van a estar en conjunto.
No. En todo caso, si es en otro mes, que sea una hora en la cual... No, lo que ocurre es de que, o sea, si los niños están en el colegio y ocurre un sismo, ya, no están ya, juntos.
Segunda padres, vez que te escucho decir enero, no me gusta, ya. No, me parece mal, corrígete.
Estoy diciendo, no, tú me has preguntado.
No quiero.
Tú me has preguntado.
¿Y no les parece más interesante que sea en diciembre? O sea, ya has vivido todo.
No, porque estás con el nacimiento, el arbolito, los regalos, el pavo, ¿no?
Ningún mes, pues, es agradable, ¿no? Ningún mes es, esperas que ocurra. Lo único que esperas es que si eso se da, que puedas estar en un lugar...
Pero podría ser en abril.
En el cual puedas refugiarte.
En abril, ¿por qué no?
Y que los daños no sean
graves. ¿Qué sale en abril?
A ver, ¿pero por qué
te parece no, Semana abril? Santa.
¿Por qué te parece
no, abril? Pues, Semana Santa, no. Capaz se van de campamento y imagínate el tsunami.
No, también puede ser, pues no, un fin de semana largo, así sabes que muchos se van, entonces hay menos pérdidas porque los que debieron haber estado acá.
Pero no Semana Santa, pues uno, bueno, aunque podría estar rezando, pues imagínate, estás en una iglesia, te cae la iglesia
encima. Te vas de viaje y ocurre un sismo en Lima, pero tú estás de viaje, te libraste.
Te salvaste.
Te salvaste. Entonces también podría ser un mes.
Pero podría ser.
En este caso podría.
Solo,
en pues, este no. caso en el Perú podría ser cualquier mes. Porque si te das cuenta y agarras el calendario, ahora casi todos los meses cuentas más bien los días laborables.
No, ¿no? Pues. Ahora mayo no, porque es mi cumpleaños.
El resto todo el mundo tiene fin de semana largo y puentes. A ver, todo Sandro, el mundo se la pasa de viaje, según el Ministerio de
Dinos entonces, ¿cuál es el mes en que va a haber terremoto en Lima?
Lo que debería.
Bueno, en el que debería haber terremoto en Lima.
Junio podría ser, ¿no?
Junio.
Ya, por.
Pero mucho frío ya, ¿no? Ya mucho frío.
No, por.
Digo, ¿no? Porque estamos escogiendo algo donde no haya nada ese mes. Si te dijeran.
No, también hay feriados en junio. Todos los meses hay junio. Feriados acá en Perú. Y ahora están juntando, pues se salió miércoles.
¿Qué día es feriado?
El viernes, sábado, domingo.
¿Qué día es feriado?
No, el
junio.
Claro que es feriado.
El 29.
Claro.
Ya muy cerca de julio, pues ya. Julio ya cumpleaños de tu tía, cumpleaños de Yem. No, pues, ni hablar. Además, fiestas patrias. No,
parece que en ese caso, pues todos los meses se cumpleaños agosto. De todas las personas, ¿no?
No, agosto.
Familiares, amigos que quieres celebrar un cumpleaños, no vas a querer que ocurra justo en esa fecha.
Mejor que por ahora no haya entonces.
Claro, lo ideal sería que no hubiera, pues así de simple, ¿no? Ahora, pero si tú, es inevitable.
Que haya en enero. Tú
no, yo no quiero que haya nunca.
Ya
¿no?
lo dijiste, que quieres que haya en enero.
No, me has preguntado.
El 15 de enero quieres que
haya. Y yo he dicho una fecha.
He dicho el 15 de enero a las 7 y 15 de la noche.
En la que espero, pues, haya supuestamente menos daños para las personas más frágiles, que son los niños. Bueno. Eso es lo que me refiero, ¿no?
Bueno.
O los padres, como padre, no se sentiría un padre preocupado si es que ocurre un sismo y tu hijo no
pero
lo tiene
en casa. Pero tú sabes el calor que hay en enero y para uno estar con un terremoto, ¿no?
Correr, llegar hasta el lugar a ver si es que el colegio
está bien,
pues, ¿no? O si tu hijo llegó a salir o no.
¿Para qué fue, pues?
A ver, pero que sea...
Tiene que ir, está estudiando.
Que
está
estudiando, jaja, como de Malbón.
Que sea en temporada de bueno, en temporada de verano tiene su parte positiva, porque así cuando venga el maremoto, pues nos vamos a mojar.
Claro, no, pero imagínate, todo el mundo está en la playa, matas a toda la gente que está en la playa de Agua Dulce. No, pues no es justo, en Asia, no.
¿O no te parece menos densidad demográfica en el país?
No. Juanito Matasuegra, por ejemplo, pasar en la punta de su yate. No, pues peligroso.
Peligroso en cualquier época del año, ¿no? Bueno, en invierno que sea pues una hora en la que ya los niños llegaron a su casa.
Y los niños.
Pero,
niños. Sandro, si es que la humanidad se
sale. Y los que estudian en la noche.
Si es que hay gente que ya son más grandes.
¿Tú qué sabes?
Por último, pues no. Tú cuando vas a rescatar a alguien y quieres preservar la humanidad, rescatas pues a las mujeres y a los niños, ¿no? Si quieres continuar con la vida.
Ese es un instinto de conservación.
Claro, ¿no?
Instinto de conservación y feminismo. Las mujeres y los niños, los hombres que se jodan.
No, porque también pueden niños varones. ¿No? Niños varones. A ver, tú ves un niñito cuando ocurrió en el sismo de cuando hubo lo de Ica, por ejemplo, y acá nos agarró también fuerte. Yo no estaba, pero mi tía, por ejemplo, salía y había una.
¿Y estabas acá en la radio?
No estaba en la casa, digo.
Oh, yeah.
Mi tía de casualidad ese día no fue a trabajar y ya sale disparada, ¿no? Salió disparada, había una niñita en medio de la pista prácticamente, y su madre, que era una vendedora ambulante, se había quedado atrapada dentro de su carrito de ¿qué rías, Sonso?
No, iba a toser.
Ya, y la niñita obviamente no sabía qué hacer, estaba ahí así expuesta y llorando, y bueno, entonces, ¿qué haces tú? Como persona mayor, mi tía la cogió a la niña y se la cruzó hasta el parque para ponerla en un sitio, o sea, la resguardó, ¿no? Pero así como esa criatura... Precisamente son los niños que en algunos casos sí reaccionan, pero son los más frágiles, los más desprotegidos. O sea, no saben a dónde ir, sobre todo si no tienen a mamá o papá cerca.
Yo lo que sí sigo pensando, e insisto una y otra vez, es en que no se le presta asunto a estos simulacros de sismo. No sé qué percepción tienen de lo que sucedió el jueves, pero al menos en el lugar donde me encontraba, el simulacro simplemente era salir a la calle. A disfrutar el sol, parece.
Yo no sabía que había.
Claro, ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es de que, primero, que en realidad nadie sabe cómo va a reaccionar cuando ocurre de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tía contaba que sí, en su trabajo hicieron, salieron, se pusieron en círculo y yo, o sea, a mí me daba un poco de... O sea, me parecía bien que lo hicieran para que supieran qué tienen
ridículo.
Que hacer, pero me parecía risible en el caso de mi tía, porque ella, yo sé que no va a hacer nada de esas cosas, va a correr.
¡Es el tirillillo!
Va a salir corriendo disparada y si tiene alas, vuela, o sea... O sea, que a la hora de la hora ya no se va a ir a ningún círculo. Sí, el mocismo casi sale en ropa interior. O sea, no, se olvida del asunto, ¿no? Y así como ahí hay muchísima gente. Entonces también creo que en estos casos, así como se prepara la gente para saber qué hacer en determinado momento, se debería de preparar a la gente para saber qué hacer con aquellos que se desesperan y que no van a tomar en cuenta
eso. Yo sí te doy una solución. Que esté a su lado Sandro Parodi, todo un hombre. Que por supuesto no sea Milán ante nada.
Es el de ubicuidad, ¿no?
Es el caballero que lo va a proteger.
Absolutamente.
Pero puede darse el caso que no, nadie sabe dónde va a estar en el momento de un sismo.
Al menos a mí lo que sí me parece bien prudente es desde ya acordar con la familia dónde nos vamos a encontrar después
del terremoto. Eso sí, claro, ¿no? Ya como llegaste.
Sí, quien recibe el terremoto en un prostíbulo.
Sale toda la cara.
Eso tal vez se están estremeciendo de tal manera que ni se enteran
que hubo terremoto.
Bueno.
Bueno, okay. Que anécdotas como esas deben haber muchas, ¿no? Imagínate que cuando han ocurrido sismos en la noche, en la madrugada, ¿no? Y han sido fuertes, en algunos casos, tú sales como estás, ¿no? O sea, pijama, chor.
¿Por qué salir?
Hay quienes duermen sin ropa, o sea, imagínate. Estar pensando en ese momento.
Yo duermo desnudo y lo he dicho muchas veces.
Imagínate el caos que va a
ocasionar. Y no tendría por qué salir. No tendría por qué salir. Yo duermo absolutamente desnudo. Verano e invierno. En verano me tapo con mi... ¿cómo se llama? Mi estufa. En invierno simplemente me
abanico. En verano se tapa con su estufa.
Así es.
Con más calor.
Entonces. Más calor.
No, perdón. En invierno me tapo con la estufa y en verano me tapo con...
ventilador.
Con unas, ¿cómo se llama? Unas palmas, ¿no? Que me echan ahí.
Negro.
¿Ah?
Ya, pues, toma precauciones entonces para ver si no asustas a alguien.
No sueñes. A mí me echan aire cuando duermo. No sueñes.
¿Te echan o te echan?
Fallece Miliki, creador de la gallina turuleca. Oh. Así es, el mundo del espectáculo y de los medios de comunicación despiden a Emilio Aragón Miliki, un payaso que marcó una generación de niños y cuya muerte cierra uno de los capítulos más importantes de la historia del circo en España. Natural de Carmona, Emilio Aragón, que será enterrado mañana en la intimidad, falleció rodeado de su familia a los 83 años en la clínica madrileña Ruber Internacional, donde ingresó hace unos días por neumonía. Muchos han querido acompañar a su extensa familia, su mujer Rita, sus cuatro hijos Rita, Pilar, Emilio y Amparo, sus nietos y bisnietos, quienes a pesar de su profunda tristeza manifestaron el consuelo de saber que se marchó rodeado del cariño de los niños y han crecido cantando, riendo y disfrutando con él. Entonces descanse en paz Miliki, el creador pues de la gallina turuleca. Acá se le ve joven, esto debe ser de los años 70 más o menos. Muy bien, continuamos, eso es Extremos, episodio número 219 en Sol, frecuencia primera. Vamos a regresar, tenemos más información como esto de la Fiscalía de la Nación, que denunció finalmente a Luis Miguel Llanos, quien defendió a su enamorada en Miraflores a finales del año 2011, es decir, ya hace casi un año, y abatió a dos delincuentes, dos malditos delincuentes, asaltantes, ampones, cuyas familias ahora reclaman justicia, así es, y han conseguido que la fiscal denuncie a este hombre por homicidio. Así es, dicen que se ensañaron con el pobre, que ellos eran buenísimos, buenísimos padres ejemplares. Vamos a regresar con esto y más acá en Extremos, episodio número 219 en Sol, frecuencia primera. ¿Qué ves, Ana Rosa?
Lo que vas a poner.
Bien. Pilar de la Hoz viene a continuación. Más que nada.
Hoje sabe.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La cuarta fiscalía provincial penal Isabel Guamán aseguró que la denuncia interpuesta ante el Poder Judicial contra Luis Miguel Llanos como presunto autor de homicidio simple contra Luis Silva y Sebastián Anchante se basa en pruebas forenses, en pruebas científicas y en hechos 100% demostrados. Dijo que los dos sujetos que habrían intentado asaltar a Llanos Carrillo y a su novia no realizaron en ningún momento disparo alguno, de acuerdo a la prueba de absorción atómica. Según Guamán García, otro hecho que determinó la investigación fiscal es que en la escena del crimen se encontraron 7 casquillos que, de acuerdo a las pericias balísticas efectuadas, todos corresponden al arma de Luis Miguel Llanos. Agregó que en la escena del crimen no se hallaron casquillos de los supuestos disparos realizados por los delincuentes ni tampoco huellas de los impactos de bala en la camioneta de la víctima, ni en las paredes, ni en otro lugar cercano. Por lo tanto, el empresario habría mentido en su testimonial.
La pericia de absorción atómica realizada a los occisos, en ninguna de ellas, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, se le han encontrado restos que sean compatibles a que ellos hayan disparado. Esto es, que no se encontró ni bario, ni plomo, ni antimonio. Se advierte de las pericias que no realizaron disparo alguno. También quiero agregar que la supuesta arma de fuego de los asaltantes no fue hallada en la escena del crimen. Esta fue entregada 17 horas después por un familiar de Llanos, en la cual se advierte, de acuerdo a las pericias, que esta arma ha sido manipulada, por cuanto en las pericias refieren que en el interior se halló un proyectil que no le correspondía a esa arma.
Lo considera autor de los delitos de homicidio simple y encubrimiento real. La fiscal Isabel Guamán denunció al empresario Luis Miguel Llanos, quien el 27 de diciembre del 2011 baleó y mató a dos hombres en Miraflores. La magistrada concluye que lo hizo en legítima defensa imperfecta cuando su pareja era agredida.
Después de haberle disparado, se ensañó, se acercó y lo torturó, ocasionándole más de 10 fracturas craneales.
Mi hermano lo arrolló con el carro, fracturó, le abrió el cráneo como le dio la gana. Creo que ni al animal se le mata de esa manera.
Luego de 10 meses establece que Llanos usó fuerza desmedida contra Luis Silva y Sebastián Anchante. Los agredió físicamente, redujo y después realizó 7 disparos, mientras que los atacantes de su enamorada no efectuaron ningún disparo. Sus familias no quedaron satisfechas con la tipificación.
Se le dé más pena como un homicidio calificado, puesto que él planificó prácticamente, porque no solamente le dio un balazo y los dejó ahí, no, solamente que los atropelló, los torturó y ellos aún estaban con vida.
Los protocolos de necropsia de Anchante y Silva identifican decenas de lesiones y múltiples fracturas en cada uno de ellos. La fiscal Guamán determina que no existió racionalidad en la defensa.
Que en ningún momento él actuó en legítima defensa, porque se ha probado que no lo atacaron.
El abogado de Llanos, quien no se presentó ante el Ministerio Público, señaló que se trata de una venganza de la magistrada Guamán.
También hay una denuncia, una queja ante el órgano de control, pero en venganza de eso, a esa queja que nosotros presentamos, la señora fiscal, pese a estar en trámites, formaliza denuncia.
Llanos, quien se encuentra fuera del país, también fue denunciado por la desaparición de pruebas del delito.
Vamos ahora con otro tema. Hace un año, como ustedes recordarán, Luis Miguel Llanos, en medio de un asalto, disparó contra dos delincuentes. Lo hizo en momentos en que recibía los balazos o los disparos de un tercer delincuente, mientras que otros dos se encontraban en el interior del auto de su novia, apuntándole cada uno con una pistola. Esta semana, Luis Miguel Llanos fue acusado por la fiscalía, acusado de homicidio simple y encubrimiento real. El día en el que la fiscalía dio a conocer esta acusación, Luis Miguel se encontraba en los Estados Unidos. Sin embargo, decidió regresar al Perú para dar la cara, y lo hace a través de una entrevista en exclusiva con Carla Ramírez y Jimmy Rodríguez.
Y lamentablemente, en el Perú, la justicia tiene precio. No todos tienen justicia.
Hace un año fue el héroe de la historia.
Luis Llanos, el empresario que disparó a dos sujetos que quisieron asaltar a su novia.
Y hoy, para la fiscalía peruana, es un asesino.
Miguel, ¿cuál es el motivo de tu detención?
Me quieren ver en la cárcel otra vez. La fiscal está pidiendo que me detengan. Yo soy de aquí, yo estaba en Estados Unidos. Si yo tengo miedo y pienso que lo que he hecho está mal, no sé qué va a ir.
Luis Miguel Llanos ha sido acusado de homicidio simple por haber disparado contra dos hombres que asaltaban con arma en mano a su novia. Dos hombres cuyas muertes podrían dejarlo en prisión.
Y que quede bien claro, ¿no? Que yo no soy arrepentido de haber defendido a un ser querido. Lo haría de nuevo. O sea, lo haría de nuevo. Si me pasa ahorita y me como todo este problema otra vez. Porque no podría vivir con mi conciencia de dejar a una persona en peligro.
Apenas llegó de Estados Unidos, habló con Panorama. En el calor de la indignación y con esa sensación de estar en un mundo casi paralelo.
No me corro. Estoy aquí para darles la cara a los jueces, a los fiscales, a quien sea, para demostrar mi inocencia.
¿Cuántas personas son víctimas de un asalto con arma y viven? Para contarlo, Luis Llanos Carrillo es uno de ellos, pero a diferencia de muchos, él portaba una pistola e hirió de muerte a sus atacantes, dos hombres que en un primer momento fueron consignados por la policía como miembros de la banda Los Charlies de Breña.
Yo voy a probar mi inocencia, ¿no? Pero estos tipos han muerto disparando. ¿Dónde está la cartera de Andrea con un grupo de bala? Eso se lo llevaba a la policía. La policía la tenía como evidencia, no está.
Para entender esta noticia hoy, es necesario remontarnos al pasado.
Llanos, el empresario que disparó a dos sujetos que quisieron asaltar a su novia.
Martes 17 de diciembre del 2011, 8 de la noche. Como un día cualquiera, la periodista Andrea Boto Bernales llegó en su camioneta a la cuadra 2 de la calle Trípoli en Miraflores para reunirse con su novio Luis Llanos. Se estaciona a esperarlo y se inicia esta larga pesadilla.
Me percaté que un sujeto se asomó hacia mí y como tenía la luna de la puerta cerrada me mostró un arma de fuego de color negro y de pronto me dijo, si no me abres la puerta te mato, apuntándome a través del vidrio hacia mi cabeza. Luego me percaté que otro sujeto, quien también portaba un arma de fuego en la mano, abrió la puerta del copiloto para vociferar, harás todo lo que te digo o si no te voy a matar, cállate. Me saqué mis dos pulseras de oro de la mano izquierda, un reloj dorado enchapado de oro y dos argollas de oro. Inmediatamente escuché el grito de mi enamorado Luis Miguel, quien gritó y dijo, ¿qué pasa? En ese momento se inició el primer disparo.
Los tipos asaltan, están metidos en el carro de mi mujer. Yo salgo, voy a ir a confrontarlos, sí, pero a golpearlos, seguro. La campana me mete un balazo, se convierte en balacera. En el intervalo, el tipo se mete al carro. Se mete al carro.
El campana se mete al carro.
Se mete al carro y se salva. Yo disparo. ¡Pum, pum, 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 pum! Los tipos caen. Yo persigo al carro. Al carro le doy dos disparos. Esos dos individuos que se han ido disparando del carro. En ese momento tenía a los dos en el mismo nivel. Ellos estaban echados acá y uno se levanta con la pistola y me trata de disparar. Que acá también lo dicen las pericias, que su bala se atraca y no dispara. Si me hubiese disparado, ahí hubiese sido todo una felicidad. Pero este tipo que me dispara del piso y lo agarro a patadas para que suelte el arma. Le quito el arma. Me subo al carro y me largo de la escena. En ese momento, la camioneta es una camioneta alta. Si ellos estaban abajo del piso, está bien, estaban abajo del piso. Si los he atropellado, no sé si los he atropellado. Yo me he ido de la escena.
En medio de la pista quedaron malheridos Luis Santos Silva Requena, de 41 años y con antecedentes policiales, además de Sebastián Anchante Pérez, de 35 años, quien 9 días antes había asaltado con revólver en mano a dos parejas de enamorados en Chorrillos. Luis murió en el camino y Sebastián dentro de la sala de operaciones del hospital Casimiro huyó.
Cosas hubieran sido muy distintas si es que hubieras muerto tú.
Claro, ¿no? Ya no hubiese sido ni siquiera noticia, hubiese sido empresario murió en un asalto. Se trató de defender, pero lo mataron. Ahí hubiese acabado la historia.
En la denuncia por homicidio simple contra Llanos, la fiscal Isabel Guamán García acepta que el empresario y su novia fueron víctimas de robo, pero acusa a Llanos de haber tenido lo que ella llama una legítima defensa imperfecta. Dice la fiscal que Llanos Carrillos se habría excedido en dar respuesta a la agresión sufrida. Según ella, el empresario primero atacó físicamente a Silva y a Anchante para luego rematarlos con su arma. Una teoría que no coincide ni con la versión de Llanos ni con la de su novia sobre lo ocurrido aquella noche.
O sea que en julio había denunciado ya a Andrea y tú tuviste que quejarla para que retrocediera.
Exacto, porque me tuve que quejar y no solamente quejarme, quise quitarle el caso y ella no ha dejado. Ella debió simplemente pasar el caso a la superior.
La principal complicación contra Llanos Carrillos es que se hallaron graves golpes en el cuerpo y rostro de los cadáveres producidos por un objeto contundente capaz de romperles el cráneo, objeto que habría sido la camioneta en la que Luis Miguel y Andrea salieron de la escena criminal.
En ese momento existe una emoción en que tú estás en peligro y tú de repente puedes tener una bala y no te das cuenta. Hay registros de gente que se ha ido con un puñal en el pecho o en la espalda o en la cabeza y se han ido caminando.
Los únicos casquillos de bala hallados en calle Trípoli son de la pistola de Llanos. Sin embargo, él recuerda bien que el delincuente ubicado en la esquina de la calle le disparó primero. Y días después, cuando se halló el auto criminal abandonado, los periodistas registraron la presencia de otro revólver adentro. Peor aún, dice Llanos que la fiscal no ha tomado en cuenta una prueba contundente, la cartera de Andrea con un orificio de bala adentro, prueba irrefutable de un intercambio de balas.
¿Esa cartera sería la prueba de que ustedes sí recibieron
disparos? Sí, al menos que yo le quieran inventar que yo le disparé a Andrea.
¿Y esa cartera dónde está?
Es una Gucci marrón con beige, la quiero ver, y yo voy a encontrarla. O sea, aquí simplemente se ponen las pruebas que van en contra tuya, pero no las pruebas que te ayudan a esclarecer un hecho.
Otra evidencia usada contra el empresario es que el cadáver de Anchante Pérez tenía un ingreso de bala en la cabeza, de atrás hacia adelante, presunta señal de un ilegal ajusticiamiento.
O sea, yo no disparo 4 balas al mismo tiempo. Yo disparo tontón. Entonces, a este, el de acá se ha ido corriendo en esta forma, se ha ido corriendo disparando. Si tú corres y disparas así, ¿dónde te cae? Por acá y sale por acá. La cámara sale, los tipos dando vueltas, vivos, que ustedes pueden mirar los archivos, y yo en una entrevista que me hacen, ellos mismos pasan a los tipos vivos, para yo tengo culpa de que demoren 45 minutos en venir a auxiliarlos. Eso no es así. Aparte que hay 2 tipos más que se han corrido, 2 sin balas. Entonces yo tengo que decir, auxiliarlos, darle respiración porque no se mueran y vienen los tipos y me disparan de nuevo.
Los 2 hombres que escaparon fueron identificados con nombre y apellido por varios testigos. Sin embargo, hasta hoy, a casi un año del sangriento incidente, ninguno está detenido. Y la fiscal Guamán ni siquiera los ha interrogado. ¿Pueden ser estos presuntos delincuentes comunes tan poderosos como para influir en la justicia? Hay sospechas de un adversario mayor.
Hay personas que están pagando para que te inculpen.
Lo he comprobado, he grabado en un video al que construye la manifestación diciéndome, tu ex cuñado está pagando dinero. Yo no lo he grabado porque fue la primera vez y qué suerte tuve yo que tuve una cámara. No, me lo vino diciendo 500 veces y en una de esas la grabé.
Vamos, salga.
¿Quién es tu ex cuñado? Para
mi ex cuñado es Jack Levy, que tiene 24 juicios con mi hermana. Tienen una hija de por medio que la saca de este país sin ni siquiera pedir permiso.
Tu ex cuñado es un hombre poderoso.
Bueno, lógico, es dueño de Grenco, que está supuestamente, es dueño del estadio de la U, es dueño de los hoteles Los Delfines, es dueño de casas de 3 millones de dólares en Estados Unidos. O sea, este señor regala plata y de pronto, entonces yo me encuentro en problemas.
no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y eso a muchos le puede producir escalofríos. Nunca había disparado a una persona, nunca antes había causado la muerte de nadie, pero hoy está aquí, frente a nosotros, tan firme como la primera noche de este sangriento desenlace policial.
Iban a usar mi deporte en contra mío, entonces vi más de eso. ¿Quieren conocer mi deporte? Es un deporte. No soy una víctima porque me sé defender, ¿no? Estoy entrenado, sí es cierto, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que soy un abusivo. Son 4 contra 1.
La denuncia por homicidio le llegó por mensajes de amigos cuando estaba en Estados Unidos. Su abogado no fue notificado a tiempo y fueron los periodistas los primeros en enterarse.
La fiscal está pidiendo que me detengan. Yo estoy aquí. Yo estaba en Estados Unidos. Si yo tengo miedo y pienso que lo que he hecho está mal, me hubiese quedado allá.
¿Cuándo has llegado?
Ayer. He llegado ayer. Ahí está mi pasaporte.
La vida le ha cambiado, sin duda, aunque en su orgullo no quiera admitir derrota alguna.
¿Lo que ha sucedido ha desquebrajado la relación que tienes con ella? ¿Ya no son más pareja?
No somos más pareja, somos amigos, estamos unidos por la misma... estamos luchando contra esto. Lamentablemente, es algo que no se ha podido continuar. Cada quien por su lugar y estamos todos bien, ¿no?
Solo aquellos que han sobrevivido a una balacera podrán comprender en su real dimensión lo que Janos vivió aquella noche de terror, la noche en que dos hombres con familia murieron intentando robarle y que hoy podrían arrastrarlo a una condena de hasta 20 años de prisión.
Todo el mundo recibe balas, pero cuando ellos reciben balas, están todos los derechos humanos, están... toda la gente tratando de castigar al que se defiende. Defenderse no es malo, la verdad que no es malo. O sea, defenderse me permite caminar hoy día vivo y que la mujer y que ella pueda reunirse con su hija, que pueda hacer su vida y que no tenga un plomazo atravesado por el cuerpo.
¿Cuánta gente pasa lo mismo, al igual que Luis Miguel Janos? Y hemos hablado de eso muchas veces acá en el programa. Y me da mucha cólera, me da mucho coraje estos familiares de estos malnacidos, delincuentes, que reclaman, ¿no? Y con todo desparpajo, justicia, ¿no? Que se ensañó con él. ¿Y quién le mandó ir a buscarlo?
Claro, ¿no?
¿O es una cosa de Levi que tuvo que ver algo ahí?
Esa es una de las razones por las cuales precisamente son delincuentes, ¿no? Porque mamá, pareja, hermano, todos apoyan al delincuente. O sea, me refiero... tienes un familiar que es delincuente y en vez de saber que está mal eso, o sea, de que eso no es el camino ni la forma de conducirse en la vida, no, al contrario, lo tienen que apoyar. Se lo meten preso, no, él es bueno, es un agente, ropa nomás, ¿no?
Lo ha mencionado el señor Levy, que es un miembro de la comunidad judía y es un hombre con mucho dinero. Entonces podríamos estar hablando de delincuentes contratados, de mercenarios.
Probablemente también, ¿no? O sea, mil cosas pueden estar pasando. Lo cierto es que cualquier persona cuando es asaltada, si no tiene la preparación que afortunadamente este hombre sí tenía para poder defenderse y un arma, simplemente te tienes que dejar y a la suerte. Y por eso es que mucha gente muere, por eso es que hay una niña, por ejemplo, como la pequeña Romina, luchando por poder volver a tener una vida digna, decentemente normal, porque fue baleada también por unos delincuentes. Porque sus abuelos no tenían armas en esos momentos para poder defenderse, no hubo alguien que la pudo defender, ¿no? O sea, en esos momentos todas las posibilidades están ahí. O sea, o simplemente sales bien librado del asalto y solamente te robaron, lo cual ya te indigna como persona, te hace sentir humillado, humillada. O lo peor, que si te caiga una bala, si te maten o te dejen pues muerta en vida, ¿no? Con algún daño cerebral o algún daño físico que te deja ahí, si es que alguien no lo hace. Claro, la idea es que no tuvieras que recurrir tú también a usar el arma, defenderte y hacer justicia por ti mismo, porque no hay justicia acá. O sea, porque sabes, lo peor de todo es que sabes que si es que atrapan a esos rateros, si es que los meten presos, estamos viendo que ha pasado un año y los otros dos cómplices ni siquiera han sido buscados, ¿no? Ni detenidos, salen libres de nuevo. O sea, ¿cuál es la justicia que se imparte en este país?
O sea, incluso cuando revisaba este tema en las redes sociales, La reacción popular no se ha hecho esperar de indignación ante esta situación, porque es irónico que de víctima pases a ser denunciado. E incluso ya veíamos también la reacción de los familiares de los fallecidos, que como si no les bastara que se haya denunciado Luis Miguel Llanos por el delito de homicidio simple, pues busquen que se califique, que se califique como un asesinato, esto alegando una presunta premeditación.
Claro, o sea, el hombre sabía que lo iban a asaltar y planificó todo, salvo disparo acá, disparo allá.
O sea, ¿en qué tiempo y qué posibilidad tienes cuando encuentras esta situación que ni siquiera esperas, para elaborar un plan, para prever, para planificar? Sí, algo que a pesar de lo que haya dicho Isabel Huamán, o sea, al menos ha reconocido lo de legítima defensa, porque esta es una eximente de responsabilidad penal que opera frente a agresiones ilegítimas en primer lugar, tal y como ha sido esta, agresiones que sean inminentes o actuales y que hayan sido no provocadas. Evidentemente cumple con todos los requisitos, lo que todo parece que está siendo manipulado.
Claro, ¿no? De lo que ellos atribuyen según las pruebas, como que él se ensañó con los delincuentes, lo cual está ahora él tratando de probar, y no se aceptan, qué raro, ¿no? Qué raro que pasen esas cosas en la fiscalía, ¿no? En el Poder Judicial, que no aceptan las pruebas de la persona que quiere precisamente probar su inocencia, ¿no? Se supone que tú aceptas las pruebas de las dos partes para poder determinar ahí si es que realmente hubo abuso o ventaja. Ahora, si tú estás frente a delincuentes con arma, ¿cómo estás pensando en ese momento? Ay, le voy a disparar al aire. No, voy a disparar mejor, me esquivo acá al costadito para que no me caiga la bala. No, porque sabes que al primer descuido te disparan a ti y tú mueres.
Pero es que lógicamente cuando ves frente a ti sujetos armados, o sea, no te pones a pensar en, claro, en una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. ¿Cómo podemos ponernos a pensar, a valorar una proporción? O sea, el hombre por sí, por instinto de conservación, va a actuar de esa manera. Creo que es una conducta que no podemos repudiar, pero además, o sea, no se veía en el material que colocábamos acá en extremos, pero ahora Luis Miguel ya nos ha entregado un material a la Dirincri, donde dice, o sea, donde queda probado que ha recibido amenazas de muerte.
Claro.
Lo que sí me parece un poco, o sea, es que también se había manejado inicialmente la posibilidad que no fuese esto solamente un robo con fuerza, sino que también cierta posibilidad de secuestro, porque la pareja en aquel momento de Luis Miguel es hija del embajador de Perú en Colombia.
Claro, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Y frente a eso, precisamente ese chico, ese señor, sale y se enfrenta. O sea, mil cosas pudieron haber pasado. O sea, en ese momento no estás pensando, como tú mismo dices, frente a esa posibilidad de ver a delincuentes armados, la chica dentro del carro, encañonada, ¿no? En darle pues en la más mínima ventaja, no puedes. Sobre todo en estos tiempos, o sea, estos delincuentes ya venían, ahí mismo lo dicen, ¿no? La semana anterior o días antes habían asaltado también a dos parejas que lamentablemente no pudieron defenderse, tuvieron que dejarse robar.
Y además,
o sea, tú tienes que dejarte robar, tienes que dejarte asaltar, herir, si es posible, pues no, por los delincuentes, no debes hacer
nada. Y eso de voltear la tortilla en la comisaría, ya hemos comentado esto a más no poder. Acá nada más el caso que hemos hablado ya hace unas semanas de don Jonathan Flores Aimini, ¿no? Y cómo, en forma muy extraña, él y su familia hicieron que este corrupto policía, repito y reitero, corrupto policía, lo vuelvo a decir, corrupto policía, Natividad todavía, que conchudo este hombre. Así es su apellido, pues, de la comisaría de Barranco, en diciembre del 2010. Hiciera pues este cambio, ¿no? De agresor a agredido, de agredido a agresor, ¿no?
Claro, ellos tienen la sartén por el mango y pueden manejar en ese momento, manipular los escritos, hacer lo que quieran.
Después de haber visto
que
hoy,
cobran, pues, ¿no? $5 por entrar, claro, como tú dices, cual viene, se le baja su billete por abajo y dile,
eso,
cámbiame, no, el atestado, ¿no?
No.
Pero es que es vergonzoso, o sea, vergonzoso que el sistema judicial traicione a los ciudadanos de este país, que son precisamente quienes les han dado el poder, quienes les han dado la posibilidad de hoy estar ocupando un cargo de impartir justicia. Y vergonzoso también que canales de televisión, que medios masivos de comunicación de este país se presten para colocar una cámara delante de estas personas, delante de los familiares de los que resultaron víctimas, para que se quejen, para que lloren, para que encuentren compasión por parte de la gente.
Porque en ningún momento están en duda que fueron asaltantes,
¿eh? Es una conducta típica de todos los rateros, los delincuentes, esa gente de mal vivir, que cuando se ven apresados o acorralados se ponen a llorar, ¿no? Se ponen a pedir compasión,
clemencia,
porque clemencia, ¿no? Porque es lo único que pueden hacer, ya que no tienen realmente ningún argumento válido para sustentar lo que hacen, ¿no? Ni cómo son, ¿no? Ni para qué están en este mundo.
Antes de regresar, eso es Extremos, episodio número 219. Tenemos que anunciar, vean, así se bañan las mujeres en Irán, vestidas de negro y con el cabello cubierto. ¿Para qué? Naturalmente, para que no se fije otro hombre en ellas. En cambio, los hombres sí pueden ponerse diminutas prendas. Acá están las mujeres iraníes bañándose en el mar vestidas. Esa es la forma como en Irán las mujeres se bañan. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
Bueno, es su mundo, ¿no? Y se respeta. El problema es que ellas tampoco no quieren, no son obligadas.
Bueno, tú deberías ir ahí.
A ver, yo particularmente lo hago como sumisión. Sí. Para mí es sumisión, pero lamentablemente forma parte de su cultura.
Claro,
y
¿no?
Creo que muchas de ellas incluso aprueban este tipo de cosas.
O sea, bacán, como deben hacer todos, como se respeta, son sus tradiciones y lo aprueban. El problema es que hay algunas que no, que se sienten mal y sin embargo son obligadas a hacerlo.
Ah, o sea, sí.
Las que tienen una mente diferente, al final claro, son víctimas de esas costumbres.
Claro, ese es el problema, es que es impuesto para todos.
Bueno, Sandro Parodi en 2013 va a estar como modelo en el programa Combate.
Ay, pensé que...
¿Ah? ¿Qué, ¿de qué?
Pensé que ibas a National
Geographic. ¡Por favor! Mostrando su abdomen plano para envidia de ciertas personas.
Parece bien, esperaremos.
Que necesitan liposucción.
Esperaremos,
para
esperaremos.
Poder bajar de peso.
Esperaremos. No, es que a ti ya te han dicho que necesitas varias sesiones.
Ya te dije, voy a danzar. Y voy a ser stripper.
Pero es que el 2013 está acá, no sé si lo lograrás en tan poco tiempo.
¿Qué fecha del 2013?
Diciembre. ¿Diciembre?
Regresamos, esto es Extremos. Tito Livio se acerca ya a presentarse nuevamente aquí en el programa y nosotros regresamos con él y mucho más aquí en Extremos, episodio número 219. Pero mientras tanto, Prince Royce, otra canción más. El amor que perdimos. Prince Royce con ustedes en Sol Frecuencia Primera y en Extremos.
Esta canción se llama El amor que perdimos. Un cortadera. Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos, del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido. Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado. Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban. Por eso es que hoy, oh mujer, ya no te creo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Royce. Pasamos una noche amando y la otra peleando. Y aunque todo seguía igual, pasaban los años. A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro. Ese fruto de tu vientre que yo más amo. Yo te amé, yo te amé, yo te amé. Te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Swagger, come on.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio 219, acá en Sol, Frecuencia Primera. Y muy bien, y ahora estamos con la presencia, después de muchos episodios, de Tito Livio, quien viene a continuación con su aclamada y esperada secuencia, especialmente por Ana Rosa, que tanto le gusta los comentarios de Tito Livio. Adelante, Tito Livio.
¿Cómo están, amigos de Extremos? Bienvenidos. Bueno, un fuerte saludo de su amigo, el abogado Tito Livio. El tema del día de hoy es los derechos humanos. Y la pregunta es, ¿Fujimori tiene derechos humanos? ¿Abimael Guzmán tiene derechos humanos? ¿Antauro Humala, que ha sido repuesto al penal donde estaba con un habeas corpus, tiene derechos humanos? La respuesta es, todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos humanos, por la dignidad de ser persona. A partir de 1945, en la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. En todos los países que están suscritos a las Naciones Unidas han aprobado esa declaración, por la cual todos los hombres son iguales ante la ley, tienen derechos humanos, son iguales en dignidad, tienen derecho a la justicia, una justicia oportuna, efectiva, tienen derecho a no ser discriminados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hacen valer los derechos humanos? Pues la pregunta es, ¿los violadores de derechos humanos tienen derechos humanos? Desgraciadamente sí la tienen, porque ningún ser humano está excluido de tener derechos humanos. Esta es una paradoja del Estado de Derecho, que desgraciadamente hasta Adolfo Hitler tendría derechos humanos, o Osama Bin Laden, o cualquier asesino de la humanidad, genocida, tiene derechos humanos, tiene que ser tratado con derechos humanos. ¿Cómo hace defender una persona sus derechos humanos? A través de las acciones de garantía constitucional o procesos constitucionales. ¿Cuáles son estas? Habeas corpus, amparo, acción de inconstitucionalidad, habeas data y otros más, ¿no? Que es, por ejemplo, la acción competencial, cuando es, por ejemplo, los límites entre una región y otra región, entre un poder del Estado y otro poder del Estado, se interpone una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para que vea si ha habido intromisión en una región contra otra, o entre el Ministerio de Economía y una región, o entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y la acción popular, cuando es una norma de inferior categoría de la ley, como es un reglamento, se interpone una acción popular. Entonces, estos procesos constitucionales o acciones de garantía para defender los derechos humanos. Hemos sido, y la noticia de la semana, hemos sido actores, hemos tomado conocimiento cómo a través de una acción de habeas corpus, Santauro Humala, caso ha sido repuesto a través de este proceso de acción de habeas corpus. ¿Qué es un habeas corpus? Es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger la libertad de la persona y los derechos constitucionales, como son, por ejemplo, el derecho a ingresar, transitar y salir del territorio nacional, el derecho a no ser incomunicado ante violaciones o amenazas de violación provenientes de una autoridad, el derecho a tener abogado, etcétera, ¿no? Se puede presentar, el mismo afectado lo puede presentar a cualquier otra persona en su nombre, por ejemplo, el derecho a no ser torturado, se presenta ante cualquier juez penal en cualquier lugar de la República. Nuestra Constitución establece en el artículo 202, inciso 1, que la acción, hoy llamado proceso de habeas corpus, procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Entonces, estimados amigos, esperemos que hayamos tomado conciencia. El mismo Abimael Guzmán fue sentenciado por jueces sin rostro y él interpuso una acción de habeas corpus y la ganó en la Corte de San José, Costa Rica. El Perú está suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte de San José de Costa Rica es como si fuera una corte supranacional por encima de la Corte Suprema del Perú, solo para ventilar derechos humanos, y anularon la sentencia de Abimael y tuvo que volver a ser juzgado, pero ya no por jueces sin rostro, sino por jueces de la, jueces ordinarios, ¿no? Del sistema penal ordinario, que daban la cara y dieron el rostro. Entonces hasta Abimael Guzmán ha hecho valer sus derechos humanos, y cualquier ser humano que se sienta violado, intervenido por la policía, detenido más de 24 horas, etcétera, puede interponer un habeas corpus. Todos a defender los derechos de las personas, que son los derechos de la humanidad. Este ha sido su amigo Tito Livio, para servirles.
Muchas gracias, Tito. Tito Livio, sí, te esperamos en el correo, dice, para que te escriban, es titotitoperuperu@hotmail.com.
Excelente, escríbame y yo les contestaré. Muchas gracias.
Gracias, Tito Livio, gracias, y hasta la próxima.
Muy bien, fue Tito Livio con nosotros y sus comentarios. Y muy bien, la macromastía juvenil es una dolencia que padece esa señorita Ellie Jaycock, de 17 años, quien tiene unos senos gigantes. Y parece que no le causa mucha gracia. Según publica el periódico Daily Mail, la joven de la ciudad de Plymouth, en Reino Unido, está desesperada por realizarse una cirugía
para reducir
el tamaño de sus pechos, ya que le están causando un dolor en la espalda. ¿Duele entonces?
Claro, debe ser un peso, pues, ¿no? O sea, es como que te pongas tu mochila adelante con peso y la cargues durante todo el día. Bueno, de hecho, te comienza a doler la espalda, ¿no?
Por eso tú no sufres de dolor de la espalda y está muy bien.
No, tú sufres de dolor de cadera, ¿no?
Nunca pierdes, ¿no? Nunca pierdes.
No, sigamos.
Muy bien. ¿Dolor de cadera por qué?
Digo, por la... Ya.
Censurado. Evidentemente. Por eso dije la talla de mi calzado. Bueno, sí, Eli, que mide 1,60 y es talla 10, se ve obligada a vestir ropa tamaño 18 para poder acomodar senos. Aunque sus pechos no han cambiado durante los últimos 9 meses, los médicos aún se niegan a operarla hasta que culmine su proceso de crecimiento. O sea, le van a crecer más todavía. Bueno, no le gustan. Bueno, hay gente que quiere...
imagínate si todavía le va a crecer más. Además, es desproporcionado con su cuerpo. Pues se supone que lo ideal es que el cuerpo sea armónico, ¿no? En todo, o sea, cuando hay algo que sobresale, ya pierde la armonía y hombre o mujer trata de disimular esas zonas. Pero sí es algo que incluso va a crecer desproporcionadamente. De hecho, pues que le causa molestia,
¿no? Mis senos están más bien decreciendo, ¿no? Están cada vez más pequeños. Yo antes tenía más grande, ¿no? Yo te he contado una vez que estaba caminando por la avenida Arequipa, donde habían travestis, y yo salía, no me acuerdo de visitar aquí, a qué cliente, eran como a las 2 de la mañana, creo, y estaban ahí unos travestis y me hablaban, ay, hola, y nada, ¿no? De repente uno agarra y me mira de arriba, de abajo arriba, y me dice, te envidio. ¿Cómo le haces, no? ¿Cómo le haces? ¿Qué cirugía? ¿Qué cirujano has sido, no?
Y le diste la receta.
¿Qué receta?
Por favor. Sus ravioles, voy a la brasa.
Eso ya es chifa. Cosa del pasado. Eso fue,
estamos hablando del pasado, precisamente.
Eso pues. Fue Sandro antiguo. Sandro nuevo ya no come eso. Ya se traga, dices. No, tampoco. tampoco. Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número... ¿Número qué? Número
219.
En Sol, frecuencia primera. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, el Guasón quiere suicidarse. Así es, John Holmes, el pene de 36 centímetros que ya falleció, no, estamos hablando de James Holmes, quien asesinó a 12 personas en una sala de cine en Colorado, quiso quitarse la vida en numerosas ocasiones. En esta última tentativa se golpeó tan fuerte en la cabeza contra un muro que tuvo que ser llevado al hospital. James Holmes, el autor de esta masacre en Aurora, Colorado, a la que mató a 12 personas e hirió a otras 58 durante el estreno de The Dark Knight Rises, intentó suicidarse varias veces en los últimos días. La primera vez Holmes se tiró de espaldas desde su cama con la intención de herirse en la cabeza, mientras que en la última ocasión Holmes, de 24 años, se golpeó tan fuerte la cabeza contra la pared de su celda que tuvo que ser llevado al hospital, informó el canal de televisión CBS 4 en Denver. Aquí entonces apreciamos a Holmes. Aunque lo van a condenar a muerte.
I'm Megan Murphy for Newsy. The suspect in the Aurora, Colorado movie theater shooting was hospitalized Wednesday after multiple alleged suicide attempts in his jail cell. Here's KWGN.
James Holmes, while here at the Arapahoe County.
Bueno, Holmes puede ser condenado a muerte si es declarado culpable, que va a ser declarado culpable. Si bien el estado de Colorado ha ejecutado apenas a un solo reo desde que se estableció la pena capital en 1976, Holmes sería pues el segundo. Esto generó que se postergue para el 10 de diciembre una audiencia judicial que estuvo programada para esta semana. Ahora, hay que decir que la justicia en Estados Unidos, especialmente en el estado de Colorado, es muy acelerada, es muy rápida y muy expeditiva. Entonces, este mismo año, no, yo creo que ya el próximo año probablemente, aunque capaz en diciembre, podrían eventualmente estar ejecutando a Holmes, si es que él no se autoejecuta antes.
Bueno, ahora la razón por la cual se quiere matar, ¿cuál es? ¿Que no quiere ser ejecutado públicamente o es que ya se dio cuenta de lo que hizo?
Quizá, ¿no? Porque no soporta. O sea, ¿quién sabe cuánto trauma exista dentro de él mismo, ¿no? Cuánto tema sin resolver.
Es que yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero por momentos he llegado a sentir pena por él. O sea, porque me parece que más bien es una persona que tiene una enfermedad psicológica, un trastorno psicológico. No es normal actuar de esa manera. Y me cuestiono sobre todo el tema de la circulación de armas en Estados Unidos. O sea, bien fácil obtener un arma en este país, en territorio norteamericano, porque prácticamente el procedimiento es pura burocracia, puro trámite. Ni siquiera te someten a un examen psicológico para entregarte tu arma. Y creo que es un poco responsabilidad del gobierno que suceda en este tipo de cosas y de los medios. Sobre todo porque ya estamos en un momento en el que todos son videojuegos, el tema del bullying, que parece que nunca va a acabar porque cada día se reportan nuevos casos, un grupo de cosas que indudablemente están influyendo en el pensamiento de la gente, la violencia, medios de prensa amarillistas que una y otra vez hablan de violencia, y eso se está reflejando en la gente, o sea, están reproduciendo el tema de la violencia.
Claro, de hecho que así como es culpable y responsable del delito que cometió, al mismo tiempo, paradójicamente, es una víctima de su propia existencia, ¿no? O sea, una serie de traumas, como bien dice Sandra, que debe estar cargando en sí mismo, la facilidad de poder, pues, comprar armas, ¿no? Y no solo él, sino se han visto muchísimos casos de chicos que, a consecuencia del bullying, de pronto, pues, han quebrado el cerebro y deciden matar a todos los que se burlaron de él, por ejemplo, ¿no? Ya en este caso él se sentía pues que él tenía, él era el Guasón, ¿no? Y el Guasón, el personaje de Guasón también es un personaje frustrado con una serie de traumas, ¿no? O sea, tan identificado se sentía con este personaje que de hecho que habrían seguro similitudes en su vida que lo llevaron a tomar esa decisión y a asumir esa conducta. y que de hecho tampoco ha podido resolver. O sea, se da cuenta luego que al haber hecho lo que hizo, no resolvió lo que él quería resolver, sino al contrario, ¿no? Se fue en picada, se fue a peor. Y como él, hay muchos casos que se dan actualmente y que vemos constantemente. O sea, ya no vemos a un delincuente mayor de edad con armas, sino vemos a niños, a mujeres, adolescentes, chicas dirigiendo bandas de delincuentes con arma en mano, y uno se sorprende porque dice, ¿cómo? Pero si es una niña de 14 años, por ejemplo, y es la cabecilla de un grupo de avezados delincuentes, que hace una semana recuerdo que vi una noticia así. No, o sea, ¿de dónde nació esa niña? O sea, ¿con quién creció? ¿Qué es lo que vivió en su vida para que haya llegado a tomar esa decisión y tener esa habilidad o llevar toda la habilidad que tenía hacia ese camino, ¿no?
Es que en muchísimos casos son personas que provienen de familias disfuncionales, que están cargadas de frustraciones, de insatisfacciones, de malas jugadas que en muchas ocasiones le ha jugado la vida misma. Uh-huh. Y entonces todo esto lleva a que se sientan seres repudiados, a que se sientan fracasados. Y ahora, pues, que comentamos esta noticia, me pregunto si habrá reacción también por parte del Guasón peruano, que también en su momento causó polémica.
No, es un chico más fibrete, aprovechando el pánico, ¿no? Aunque, bueno, no se le ve con una tendencia a asesina, ¿no? Sino más bien va por el lado de figurar, una desesperación, sí, por querer salir en medios y ser conocido de alguna u otra forma. Y hay gente, pues, que está aprendiendo de esta sociedad de que la forma de poder salir en los medios no es necesariamente mostrando un talento ni una habilidad que con la que nazca, sino simplemente pues generando escándalo, generando algo fuera de lugar, aún en contra de ti mismo, aunque te humilles, aunque quedes en ridículo.
Alexis Villanueva es más conocido como Bebecito Emoxito. Ese tema ha sido propuesto por nuestro amigo Toro, que es también fue co-conductor de Extremos. Te manda muchos saludos, Toro, por cierto.
Gracias.
Dice que ya va a estar por acá, por el estudio, en cualquier momento. Uh-huh. Y bueno, él propuso el tema de Bebecito Emoxito. ¿Qué te parece?
Cuéntanos, ¿quién es Bebecito Emoxito?
No, es que no es Bebecito Emoxito, es Bebecito Emoxito.
Pero cuéntanos, pues.
¿Sobre qué?
Sobre Bebecito Emoxito.
Así es. Bueno, según dicen, es un muchacho que parece que padecía o padece de cretinismo. Él se llama Alexis Villanueva, es de México y tenía o tiene todavía una cuenta en Facebook, una cuenta personal en Facebook. Entonces el muchacho, bueno, parece no ser muy agraciado, ser bastante feo aparentemente. Bebecito Emoxito, que hace su fotografía, y bueno. Y entonces, ¿qué resulta? Que parece que en algún momento Bebecito Moxito puso, creo que hay gente que pone eso en sus Facebook, que estaba en una relación, yeah. O sea, que tenía pareja, y eso motivó a que muchas personas, especialmente hombres, comenzaron a hacerle un ciberbullying descomunal a nivel internacional, y se sabe que parece uno de los cyberbullying más fuertes en todo el internet en los últimos tiempos. A Bebecito Emoxito, ¿no? Entonces, pero también había una cierta campaña de a favor de Bebecito Emoxito, donde dice Bebecito Emoxito está en una relación, desmotiva que Bebecito Emoxito tenga novia y tú no. Bueno, aquí Bebecito Emoxito va a hablar, escuchémoslo.
¿Él es? No.
Dependiendo del horario en que estén viendo este video, mi nombre es Cristian Rodríguez y comenzamos en este canal que es Rodríguez Vlogs. Bueno, pues el video anterior fue Bebecito Emoxito responde en video. Y a la petición de toda la gente, pues la comunidad youtubera, la comunidad pues que está en contra del bullying y del ciberbullying, bueno, pues ahora sí tenemos una entrevista más seria, con más seriedad, y con ustedes les presento a Alejandro Villanueva, alias Bebecito Emoxito. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muy bien. Estoy muy bien aquí pasándole a gusto. Gracias a ti. Te lo agradezco. Al camarógrafo que me está grabando también. Gracias.
Bebecito.
Oye, bueno, pues todo comenzó con el acoso, con molestándote, haciendo una página en la cual pues hablaban mal de ti, te difamaban, después dijeron que eras un violador. ¿Qué pasó por tu mente cuando la gente te topaba en la calle y te decía, oye, ¿o qué pasaba? Cuéntame.
Bebecito.
No, pues la verdad, o sea, yo ya sabía que todo eso era una falsa. O sea, yo nunca había algo así que estuviera mal en mi persona. Y aparte, a la gente que me está apoyando, se los agradezco. Mando un saludo a toda la gente que me está viendo y que me está contactando por medio del Facebook. Y pues la verdad, o sea, todo lo que dijeron de mí, eso de que yo hice tal cosa con no sé quién o que estoy haciendo acá otras cosas, todo es falso.
Bueno, pues mira, vamos a empezar agradeciendo a toda la gente que te apoyó, ¿no? En la cuenta de YouTube de Rodríguez Vlogs y también de la cuenta oficial en Facebook, que abajo de la descripción pues van a encontrar su Facebook oficial. No acepta imitaciones, no tiene Twitter. ¿Tienes Twitter?
No, no tengo Twitter, pero en el momento no tengo Twitter. Ya, en unos cuantos minutos más, a lo mejor se hace uno y ya se le va a pasar en el mismo, en la misma página y el Facebook mío original, ahí se va a pasar el Twitter, pero no acepten imitaciones.
Bueno, ya saben, no acepten imitaciones. También, ¿qué es lo que la gente te dice cuando te encuentra en la calle? Cuéntanos.
No, pues me dice que si me tomo una foto, que una firma, lo normal. O sea, pues mucha gente quiere tener un acuerdo mío y pues yo también quiero tener un acuerdo de la gente. Por eso es que a veces también digo, pues tengo una pluma y ya me la quedo para tener un acuerdo de ellos. Para que vean lo que los quiero y los que me quieren.
Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas de Facebook y de YouTube que yo les comenté que hicieran cualquier pregunta, cualquier sugerencia, aquí lo tenemos. Bueno, pasamos a la primera pregunta. ¿Por qué Bebecito Moxito?
Porque ese es un apodo que yo me puse. O sea, nadie me lo puso. Bueno, yo me lo puse porque anteriormente yo tenía una novia y pues ella se llamaba Bebecita Moxita y pues yo me llamaba Bebecito Moxito y pues ya todo el mundo como que empezó, Bebecito, Bebecito y Bebecito y pues ya se me quedó ese apodo.
¿Cómo te enteraste de la página de chavo este Frederick, The Mother of Bebecito?
Porque por medio del Facebook me dijeron unos amigos míos, oye, están hablando mal de ti en esta página y te están así acusando y haciendo ciberbullying. Yo dije, ok, no, pues está bien, que sigan hablando.
Bueno, mira, me dicen que si te gusta el anime y cuál te gusta.
Me gusta el anime, sí me gusta Naruto, me gusta Avatar, me gusta Yu-Gi-Oh! Y Bleach también. Ese sí, fan de Bleach.
Me preguntan que si no pensaste que si algún día acabaría esta burla y que jamás se iba a solucionar. ¿Qué pensaste tú?
Pues la verdad, o sea, pues yo pensé que esto tarde o temprano tenía que acabar. O sea, con el paso de tiempo la gente iba a ir captando cómo soy en persona, mi forma de ser, cómo los teatro, cómo les hablo, todo, o sea, tal o temprano todo iba a tener una solución.
Bueno, mira, el usuario MBEV666 de YouTube pregunta, ¿alguna vez hubo contacto con Frederick? ¿Frederick te mandó algún mensaje, chateó contigo, te llamó, alguna interacción con él? ¿De qué hablaron? Cuéntanos.
Pues la verdad no hubo ningún contacto. Bueno, sí me agregó al Face, pero yo ni lo acepté. Yo no quise saber nada de él por motivos. Eso no lo quise comentarlos, pero o sea, no, nunca hubo nada, una conversación entre él y yo, nada. Hay imágenes donde también he visto que él y yo hemos conversado. Todas esas imágenes son editadas, son falsas.
Que no se crean que Frederick te ha pedido una disculpa o que ha platicado contigo, todo es falso.
¿Qué te parece, Ana Rosa?
No sé, aquí viene, o sea, él puso que tenía una relación y a partir de ahí comenzó a molestarlo.
Sí, ¿no? Con Bebecita y Moxita.
Frederick, me imagino que es el que ha sido el que ha iniciado. Pero parece que...
Por la fealdad, ¿no? Porque no es muy agraciado.
Claro, pero parece que él más bien lo ha tomado a su favor.
Es lo que veo, ¿no? Cómo logra este muchacho revertir esto, ¿no? Uh-huh. En las redes sociales.
Claro, es que precisamente...
Porque no solamente es el tema de su rostro, tiene unas manos como de pato.
Tiene una enfermedad, de hecho, que le ha causado una malformación física, ¿no? Y lo que resalta además de ello también una fuerte personalidad, ¿no?
Sabe quién es. Como la de Sandro
Parodi. Sabe perfectamente quién es y lo que ocurrió, pues no le ha procurado y ha logrado, pues, revertir el asunto a su favor. No, porque él ha generado así como ha habido burlas, generado gente a su favor que ahora más bien lo mire y lo sigue, ¿no? Y él está disfrutando de eso.
A mí para nada me parece una víctima de ciberbullying, simplemente creo que es alguien que ha sabido aprovechar incluso su fealdad haciendo dotes de ello para hacerse popular, incluso da autógrafos y todo este tipo de cosas como si fuera alguien famoso que
ve
que ya va siendo bastante conocido.
Sí, pues.
Tanto que ahora sale acá en Extremos, ¿no? Ahora estamos hablando de él aquí en el programa, en Extremos. Pasamos a otros temas. La tecnología permite preguntar cualquier cosa a pacientes vegetativos. Científica que logró comunicarse con uno de esos pacientes dijo que el objetivo de su investigación es mejorar la calidad de vida. La científica española Davina Fernández, integrante del equipo que ha conseguido comunicarse con una persona en estado vegetativo desde hace 12 años, dijo que la tecnología actual permite preguntar sobre cualquier cosa a pacientes que hasta ahora se consideraban perdidos. Durante más de una década, los padres de Scott Rutling, un canadiense de 39 años que hace 12 quedó en estado vegetativo tras un grave accidente de automóvil, mantuvieron contra la opinión de casi todos que su hijo estaba consciente pese a no poder demostrarlo. 3 años de espera, recientemente dos científicos se reunieron con los padres de Scott y le confirmaron finalmente que, tal y como sospechan, su hijo estaba consciente y había podido comunicarse con los investigadores. Uno de los investigadores fue el director del proyecto, el científico británico Adrian Owen. La otra persona fue la asturiana Fernández Espejo. Fernández Espejo, licenciada en psicología de la Universidad de Oviedo, con un máster en neurociencias de la Universidad de Barcelona y desde enero del 2011 científica del Instituto del Cerebro y la Mente de la Universidad de Western en Ontario, Canadá. Su papel ha sido clave en el desarrollo de Rockleaf al ser la encargada de analizar el resultado de las resonancias magnéticas realizadas al paciente, pruebas con las que se ha podido visualizar sus respuestas.
Bueno, es un gran avance en ese aspecto y no siempre se pregunta.
No, puede ser una rosa, basta.
¿Qué?
¿Ya estás queriendo agregar a Bebecito Moxito a tu Facebook? Por favor. Perdón. Es que quería un poco comentar a los escuchas que no pueden verlo. Adelante.
Gracias, Sandro. Estábamos hablando del caso del joven en estado vegetal, ¿no? Que es un deseo de muchas personas que lamentablemente tienen algún pariente en esa situación, el negarse a aceptar que puedan estar realmente ya muertos, ¿no? Y realmente uno piensa, ¿y por qué? ¿Y si se despierta o algo pasa? O sea, ¿cómo decidir en un momento así que tu familiar, la persona que quieres, no sé, ya por estar en una situación de esa naturaleza debe desconectarse, ¿no? Dejar de existir sin saber si es que realmente hay la posibilidad. El cuerpo humano es tan inteligente y tan misterioso al mismo tiempo que aún ahora y con todos los avances nunca se termina de descubrir qué más nos ofrece, y este es un ejemplo de eso.
Yo cuando veo estas imágenes lo que me pongo a pensar, o sea, es en que evidentemente queremos conservar a nuestro familiar, a nuestra amiga, a nuestro amigo, aun cuando esté en esas condiciones en estado vegetativo, pero a veces me parece bastante cruel.
Claro, es cruel. La pregunta es si es que esa persona quiere morir o no, porque a veces también ocurre de que estás ahí atrapado y no quieres que te desconecten tampoco, porque piensas que vas a despertar, ¿no? O capaz no, capaz dices, no, ya déjenme ir, ¿no?
Porque es una persona que para nada está viviendo a plenitud, es una persona que en muchas ocasiones viene a darnos pena, o sea, el pobre está así hace tantos meses. No me parece, y cuando veo este tipo de cosas me pongo a pensar en la eutanasia, o sea, también algo bastante cruel, porque acá estamos hablando de personas que están en estado vegetativo y sin embargo están sintiendo, están experimentando sensaciones y comprenden todo lo que está sucediendo al alrededor. Es más que todo algo para cuestionarnos, para preguntarnos si sería viable la eutanasia. No sé nuestro director qué piensa.
Bueno, antes que Sandro conteste, recuerdo hace un tiempo conocía a un chico en el teatro, ¿no? Que estaba haciendo estudios de arte, que había sufrido precisamente un accidente, iba en moto con un amigo y él, un carro los embistió y él salió a disparar, cayó de cabeza y pum, ahí no recuerda nada, ¿no? Se despertó varios meses después, ya en la clínica, o sea, él estaba en estado vegetativo, o sea, no reaccionaba, estaba con aparatos, estaba viviendo así nada más, ¿no? O sea, y su madre se negaba igual, ¿no? A dejarlo ir porque decía, no, mi hijo está vivo, él sigue vivo, aunque no reaccionaba ni nada, no estaba completa, así, inerte, ¿no? Pero un día abrió los ojos. Lo único que recuerda es que un día abrió los ojos, era de noche ya en el hospital, y quería hablar y solamente podía emitir sonidos, una queja, ¿no? Una cosa así. Ya, y no recordaba nada, o sea, qué es lo que había pasado en ese tiempo. O sea, su último recuerdo era precisamente saliendo con su amigo a comprar al grifo, que se iban, y eso, ¿no? O sea, lagunas, cosas así. La enfermera pues se acerca y descubre, llaman al papá que también era médico, todo, reaccionó, despertó, ¿no? Y a partir de ahí fue mejorando, ya, pues yo lo he visto en pie, si prestas atención y sobre todo te cuento la historia, prestas atención que sí tenía algunos problemas para pronunciar ciertas palabras, ¿no? Pero por el resto estaba bien, caminaba, se movía, reía, iba al gimnasio, o sea, todo, ¿no? No sabemos, ya son cosas en las cuales ya tú te tienes a ver qué más puede haber ahí, ¿no? Pero por lo demás llevaba su vida de lo más normal. Sin embargo, estuvo meses en ese estado y hubieran podido tomar la decisión también de desconectarlo pensando pues que ya está ahí nada más, ¿no? O dejarlo morir o qué sé yo, ¿no? O sea, pensando que ya no iba a despertar nunca. Pero ¿qué sería? ¿La fe de su familia? ¿Sus mismas ganas de vivir? ¿O simplemente pues el cuerpo estaba como que una máquina, ¿no? Desconectada, se estabilizó y ¡pum! Se volvió a prender. O sea,
siempre hay el deseo de los familiares, especialmente, de que la persona tenga eso, ¿no? O sea, que ocurra un milagro, ¿no? Y que mejore. Pero ponte en el lugar de la persona. A veces, bueno, muchas veces, todo este maltrato que implica estar siendo hincado, siendo tomado la presión a cada rato, 24 horas y todo eso, ya dices, y siendo pinchado una y otra vez,
claro,
no puedes dormir y todo, dices, ya quiero irme, quiero morirme de una vez, porque esto es una tortura, pero no puedes hacerlo.
Ese es, por un lado, puedes pensar eso, puedes pensar
que los dolores terribles,
quiero que esto termine, pero quiero recuperarme. O sea, hay gente que tiene tantas ganas de vivir que quiere superar eso. Así como hay quienes se dan por vencidos y dicen, mejor me voy. ¿No? Pero eso es algo que en el caso de una persona en estado vegetal,
si sabes,
¿cómo lo sabes? O sea, ¿cómo le preguntas? Ese chico, por ejemplo, él quería vivir. O sea, él se sentía mal si se hubiera despertado, pero en el cielo, en el infierno, en el limbo, ¿no?
Una de las últimas cosas que recuerdo, le pregunté a mi padre, digo una de las últimas cosas porque estuvo en coma pues por 2-3 meses, pero una de las últimas cosas que le llegué a preguntar es si es que él quería realmente recuperarse, ¿no? Y vivir. Y me dijo con absoluta contundencia que sí. Le digo, pero ya no te importa, pues, tendrá la comida, ¿no? O sea, tendrás que dejar todo lo que te gusta. No me importa, no quiero nada, solo quiero vivir. Mira qué importante, ¿no?
Claro, o sea,
¿qué
es
valor
cada ser humano? Tiene
así la vida te haya sido adversa.
Claro, ¿no? Tiene una percepción de la vida completamente diferente, reacciona y asume las cosas que se le vienen de manera diferente. O sea, hay quienes un simple mal momento puede traerlo abajo y morir de la pena, y a otros, como bebecito de moxito, le resbala altamente y más bien lo aprovecha para el lado contrario y sale adelante con ello, ¿no? Ahora estamos hablando de una enfermedad de esa naturaleza que hay gente pues que preferiría ya no seguir viviendo porque llega a la convicción de que de ahí no va a salir probablemente, ¿no? O no se siente, pues ya quiere descansar. Como también puede ser, no, quiero despertar, quiero vivir, quiero seguir adelante, voy a salir de esto, y están en esa constante y de pronto, ¡fum!, lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Ese es el gran dilema de la eutanasia, de poder determinar, porque al fin y al cabo el que determina es un tercero, no es la misma persona. Entonces, ¿cómo saber qué hacer? O sea, uno lo hace por una cuestión pues de amor también, porque ves a la persona que quiere sufriendo y no quieres que siga sufriendo y supones que eso es lo mejor, y probablemente sí, en determinados casos sea lo mejor, pero en realidad la decisión tiene que ser de la misma persona, porque no, nunca puedes llegar a saber qué es lo que realmente, salvo que se le pueda preguntar antes, si llegas a esta circunstancia, qué es lo que quieres. Si es que te dice sí, okay, ¿no? Ya sabes qué es lo que esa persona quería.
Es que lo que sí he visto son testimonios, o sea, de personas que no se dan por vencidas, personas que a pesar de estar enfermas tienen ganas de vivir. Uh-huh. Hace poco tiempo conocí a una señora que tenía cáncer, o sea, para nada cerca del estado vegetativo, y sin embargo, pese a que había adelgazado un montón, en su rostro se reflejaba que su persona se estaba degradando. Tenía muchísimas ganas de vivir, pero sobre todo por los tantísimos proyectos que tenía. Y entonces me decía simplemente, no me puedo sentir derrotada, o sea, no me puedo dejar vencer. No me puedo tirar a morir porque tengo un montón de cosas, tengo una familia preciosa que me quiere, que no se detiene, que no escatima en gastos para garantizarme una mejor calidad de vida. Y entonces creo que en ese contexto, merece la pena ayudar a esta persona a vivir, a que esta persona pueda ver la luz del día siguiente. Uh-huh. Porque no ha perdido el deseo.
Claro, y puede llegar a salir, o sea, la mente a veces es tan poderosa en ¿qué puede ser? Porque si uno pudiera saber manejarlo, bueno, un montón de cosas se podrían evitar, ¿no? Pero recuerdo también el caso de la madre de otro amigo también, que incluso dice que en su momento salió hasta en los periódicos, porque ella fue igual al médico, y estamos hablando de hace muchísimo tiempo, donde la ciencia no estaba tan avanzada para tratar el cáncer, y le dijeron tiene cáncer, y ella dijo, bueno, pero yo no me puedo morir ahora, ¿no? Y lo asumió siguió su tratamiento, pero ella tenía que trabajar, qué sé yo, que hacer cosas, y no podía tampoco estar en cama. Y dicen que entraba a los baños de cobalto, creo que eran en ese tiempo, o sea, era una cosa muy agresiva, y salía caminando como si nada, ni náuseas, ni caída de cabello, ni adelgazó, ni nada. Y se curó, ¿no? Y salió en la televisión porque era extraño, o sea, que no le hubiera afectado en lo más mínimo el tratamiento que normalmente afecta pues a un enfermo de cáncer. Bueno, la señora ya vivió muchísimos años y ha fallecido ya bastante mayor y con un problema cardíaco, ¿no? Que incluso dicen que hasta hubiera podido salvarse si no hubiera habido demora de la ambulancia. En fin, pero lo logró superar. Y también alguna vez escuché el caso de otra persona que también una mujer, qué raro, mujeres, una mujer que igual fue al doctor y le dijo, señor, usted tiene cáncer. Yo sé que en este momento no puedo morir, no tengo tiempo para eso. Salía, ni siquiera llevó tratamiento, siguió con su vida normal y creo que sigue viva, o sea, vio a sus hijos, sus nietos crecer, porque ella no tenía tiempo para esas enfermedades, así de simple, era su carácter y su convicción, ¿no? Y automáticamente su cuerpo, ¡rum!, ¿no? Evaporó la enfermedad, supuestamente, ¿no? O sea, porque no tenía tiempo pues para eso, así de simple, ¿no? Pero qué tal convicción y qué tal, qué sería, pues, ¿no? ¿Qué podría, cuál será el secreto para poder hacer que eso fuera posible para todas las personas que en algún momento se encuentran en una situación así?
Bueno, el presidente Ollanta Humala finalmente habló sobre el indulto a Fujimori. Dice que resaltó la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales, que no es vinculante. Consideró que hay mucho juego político en el interín del pedido de indulto humanitario a favor de Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos en el cercado de Lima y La Cantuta en Chosica. A su juicio, ello enturbia el proceso en el cual se tomará una decisión. Sin embargo, recordó que la Comisión de Gracias Presidenciales es la que verá los detalles del expediente presentado y formulará una recomendación que no es vinculante para su decisión. La decisión que se tome se será poniendo por delante el interés nacional, sostuvo al respecto el jefe de Estado en declaraciones al diario español El País. Muy bien. Volvemos con Fonchi, que ya se acerca para hacer sus esperados comentarios en Sol Frecuencia Primera, en Extremos, episodio número 219. Volvemos, Festival de los Robots.
See you. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Por el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y si vas atrás de ella, me pierdes a mí. ¿Qué prefieres?
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Volvemos con Extremos, episodio 219 en Sol, Frecuencia Primera. Mi nombre otra vez es Sandro Parodi Cerna. Así es, aquí estoy. Y soy el... ¿cuál es mi número? Soy el visitante 1797, horreo, no sé cómo te llamo. Estoy marcado con el 1797.
¿Para Navidad?
¿Ah? Para Navidad con el lechoncito. No, sí, ¿no? Ahí me hubiese hecho el lechoncito al horno. Bueno, pero ya no, porque ya estoy ya más delgado. 6 kilos, He bajado el ritmo, debería bajar más rápido. ¿La sopa guantán engorda?
Sí.
¿Mucho?
No mucho, pero es
grasa. Sin fideos, pues. Sin fideos.
No, pero es que el caldo en sí es grasa de la carne que han sancochado.
Ay, ay, pero no te engorda tanto como una fritura.
Imagino que no.
¿Qué engorda más? ¿Una sopa guantán? ¿Una sopa guantán o un buffet?
Ah, un buffet, pues en un buffet comes todo, ¿no?
Tienes razón. Bienvenido Fonchi al programa. ¿Cómo estás? Estoy piensa y piensa, pero no debo sucumbir a la tentación, al diablo. Diablo. No debo. Y debo mantener, puesto que ya voy a también vender mis entradas, así como Ana Rosa vende sus entradas, Sandro Parodi, perdón, Jen vende entradas. Yo también voy a vender mis entradas para que me vean bailar en Hilo Dental. Así es, sí señores, porque no tengo derecho, ¿sí? Y como stripper, así es, así
de acá,
es.
¿De acá a cuánto tiempo? Tienes que ponerte una meta, porque
sin ya lo sabrán, ya lo sabrán. Muy, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y con el vientre plano, planito y quebrado.
Porque si la vendes ahorita, va a creer
que todo un hombre, no como cierta gente de Facebook. Uy, te invito bien fuera de acá.
Pelea de sumo.
Pero por favor, pelea de sumo. La envidia que te corro de todo, porque. Ya, bueno, ya, Fonchi está con nosotros en el programa. Bienvenido, Fonchi, adelante.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos un episodio más. Muy contento de poder estar con ustedes y bueno, sorprendido por lo que me contabas de tu visita al penal.
Oh, sí, hemos hablado ampliamente en el programa al inicio del episodio. Tremendo, tremenda la corrupción descomunal. Descomunal, no es uno de casualidad, no. Todos. O sea, ¿cómo puedo yo luego ver a un policía y respetarlo, por favor? O sea, imagínate, si eso ocurre ahí, ¿qué cosa harán con los presos? O sea, ¿qué permitirán ahí?
Pero Sandro, y lo que siempre reflexiono yo cuando comentamos este tipo de cosas, a ti te deben ver una persona pues culta, preparada, tú vas, incluso de pronto te puedes identificar como de la prensa. Imagínate la gente que tiene un familiar dentro, que tiene un hermano, un padre, un esposo, un hijo, y que va pues por lo menos una vez a la semana, que se ha creado ya todo un sistema de robo. De manera que ya la gente lo vea como algo natural, ¿no?
Sí, es tremendo. No es nada de lo que se ve en las películas. Es peor. Es peor. O sea, estoy impactado con todo lo que he vivido esta tarde en este lugar. Muy bien, Fonchi. Adelante con tus esperados comentarios.
Gracias, Sandro. Bueno, el primer comentario más importante era con respecto al artículo que compartiste la semana pasada, que... Muy bien. Bueno, yo quería hacer el comentario sobre este artículo que compartiste conmigo sobre las cuatro cosas curiosas que influyen en el gusto de la comida, en el gusto de la sensación de la comida. Bueno, este es un artículo que habla de cuatro aspectos que influyen en cómo nosotros sentimos la comida. Por ejemplo, el color. Dice que está demostrado que el color del vidrio... ¿Aló?
Adelante, Fonchi, adelante.
Ah, ok. Dice que está demostrado que el color del vidrio en el que se sirve cualquier líquido puede modificar su sabor de la misma manera que si se consume un alimento con una luz que modifica su color natural. En un experimento científico se le dio a un grupo de personas un plato de carne con papas fritas sin saber el color que el color de los alimentos había sido alterado, ya que estaban bajo una luz especial. Al descubrir la carne azul, las papas verdes sufrieron náuseas instantáneas. Uh-huh. Aquí, Sandro, lo que es importante mencionar es la importancia de la percepción que se tiene con respecto a todo lo que entra por nuestros sentidos. Yeah. Tanto la vista, como el olfato, como el oído. Y bueno, este ejercicio, este experimento me pareció interesantísimo, ¿no? Cómo el cambiar el color natural de los alimentos puede hacer que la gente, más allá de deleitarse con un delicioso plato de carne con papa frita, sintió arcadas, ¿no? Ganas de vomitar. Y es que efectivamente todo entra por los ojos, dicen, ¿no? Nosotros sin quererlo nos hemos creado ya un sistema de paradigmas, ¿no? En donde la carne es de un color que puede variar mínimamente, al igual que las papas fritas. Entonces, cuando vemos una realidad tan contraria, podemos realmente llegar a generar lo que se llama la desestructuración mental. Nuestra cabeza empieza a dar vueltas y en algunos de los casos, pues, uno puede sentir náuseas. Otros pueden sentir un sabor más agradable o una sensación más de querer consumir un plato, ¿no?
Así es. También el tema de los sonidos, ¿no?
Así es. Justamente es el segundo punto, ¿no? El ruido de fondo. En lugares con altos niveles de ruido, el paladar pierde la capacidad de medir cuán dulce o salada es la comida. Esto lo demostró una investigación en Inglaterra. También se comprobó que un plato servido con música de fondo entre 62 a 67 decibeles sabe mejor que el mismo plato servido con música más alta o más baja.
Uh-huh.
Increíble. Como decía, son todos los sentidos los que trabajan en este tema de la percepción. No es solamente el hecho de que sea un buen plato, sino que además se le ha agregado ya el tema de la música. Cierta cantidad de decibeles hace que el plato sepa mejor, así sea el mismo plato servido ya con otro nivel de música, ¿no? Y efectivamente, yo siempre he tenido leí no recuerdo dónde, que la razón por la cual los seres humanos hacíamos un brindis golpeando las copas suavemente,
uh-huh,
era porque a veces en la comida tenemos el tema de la vista, podemos observar lo que estamos comiendo, está involucrado el tema del olfato, podemos oler lo que estamos comiendo, tenemos el tema del tacto, podemos tocar lo que estamos comiendo y sentir las texturas, pero no tenemos el oído, ¿no? Entonces, decían algunos filósofos que cuando uno hace un brindis antes de comer y suena suenan las copas al golpearse, en ese momento ya todos los sentidos están inmiscuidos en el ejercicio del comer, ¿no? Y es lo señala interesantemente, ¿no? El manejo de los decibeles en cuanto a sonidos puede hacer de que un plato sepa mejor que con otros decibeles. Me parece muy interesante.
Ajá.
El tercer punto es que la personalidad y el estado de ánimo también influyen. Dice que el estar triste o de mal humor para la mayoría de las personas, las comidas grasas y dulces son más ricas que las demás. Esto sucede porque los carbohidratos y los azúcares actúan como antidepresivos y equilibran los niveles de serotonina en el cerebro. Los científicos encontraron además que el sabor de los alimentos difiere según la personalidad. Las personas deprimidas no pueden saborear del todo la dulzura. Por ejemplo, mientras que las personas con ataque de pánico no sienten la amargura tan fuerte como los demás. Esto me parece de los cuatro puntos el más interesante de todos. Porque ya podemos empezar a apreciar cómo el estado de ánimo, la personalidad que uno esté manifestando en el momento de la comida puede influir de manera positiva o negativa frente a las sensaciones que se generan al probar ciertos alimentos. Me pareció muy, muy interesante en cuanto hay que también escoger en qué estado de ánimo vamos a probar los alimentos, ¿no?
Claro.
Así es. Y finalmente, el cuarto aspecto que influye en las comidas es la etiqueta, ¿no? Así está mienta. A un conjunto de personas se les dio de comer dos porciones de comida iguales, aunque una estaba etiquetada como baja en grasas y la otra no. El resultado fue que la mayoría declaró que la comida baja en grasas tenía peor sabor. Y es que nuevamente regresamos al tema de los paradigmas, ¿no? Cuando uno toma una Inca-Cola cero, por más que quiera poner de su parte, no va a ser lo mismo que una Inca-Cola natural. Lo mismo pasa con la Coca-Cola y cualquier otra bebida. Lo mismo pasa con los alimentos bajos en grasas, ¿no? La leche, por ejemplo, que a mí me encanta, cuando la tomo deslactosada o light, no la siento tan agradable como la leche entera. Entonces, definitivamente este tema de etiquetas influye en la sensación que produce el alimento. Y ojo que acá las personas que han intervenido en estos ejercicios, en estos experimentos, no se les explicaba antes qué se iba a hacer, eran simplemente, se medían las respuestas, y creo que por sí solas nos dan muchas luces de cuánto pueden influir aspectos psicológicos en el tema de la comida. Así que atentos a los escuchas, a cuidar el tema del color al momento de comer, el ruido del fondo, la personalidad o el estado de ánimo y las etiquetas que usemos en nuestras comidas.
Muy bien, Ana Rosa va a preguntar.
¿Cómo no? ¿Qué tal? Desde ese punto de vista, entonces, ¿podría crearse o elaborarse algún tipo de terapia psicológica para poder ordenar la alimentación de una persona?
Yo creo que sí, ¿no? Definitivamente, yo creo que por ahí va la cosa. Hay que empezar a preocuparnos por un tema de ecología hasta gastronómica, ¿no?
Y yo creo que este tipo de experimentos y el abordar este tema en el programa ayuda a que la gente empiece a tomar conciencia de que es importante no solamente una buena alimentación, sino también todo lo que circunda la misma, ¿no? El estado de ánimo, la música, los colores, etcétera. Yo creo que es muy importante que la gente comprenda eso. Hay que empezar a preocuparnos por lo que está alrededor de lo que comemos, ¿no?
Claro, porque ocurre que muchas veces una persona que se somete a una dieta, a un tratamiento para bajar de peso y que tiene muchos kilos de más, no la pasa al comienzo muy bien, sufre mucho porque precisamente lo que quiere comer es lo que le engorda. Y de hecho que debe estar relacionado con algún factor psicológico. Si pudiera manejar esa situación, si pudiera saber de qué es y reemplazarlo por otra cosa que le satisfaga de igual manera y no le haga daño y le permita continuar con su proceso, ¿no? Con su tratamiento para bajar de peso, sería mucho más llevadero y exitoso al final, ¿no? O sea, en todo caso, quizás en algunas veces lo que falla en un tratamiento con un nutricionista es que le dice exactamente lo que tiene que comer, lo que le hace bien, de acuerdo al examen físico que le han hecho, pero no sabe cuáles son los factores emocionales que hacen que esa persona coma lo que no debe.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, y ahí la psicología tiene que tratar mucho. Yo siento tanto respeto por los temas que abordamos en extremos, porque
Fonchi, se va el audio, Fonchi. Adelante, okay. Fonchi, se nos va tu audio. ¿Estás ahí?
Ahora,
bien, ahí está mejor.
Ok, le decía que por eso es para mí tan importante el compartir este tipo de temas con nuestros en extremos, porque es una manera de aportar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y por eso creo que es vital que los escuchas comprendan que todos los temas que se abordan en extremos tienen una razón de ser. No es que se me dio la gana de hablar un tema, todo siempre tiene un trasfondo que trata de aportar y sumar a la gente. Ojalá siempre sean tomados así estos temas. Algunos parecen a veces un poco light, un poco superficiales, pero creo que todos son excesivamente importantes. Y efectivamente cada vez en los países desarrollados los nutricionistas trabajan más con psicólogos. Como decía Ana Rosa, es muy importante ver la parte emocional, no solamente la parte de cuestiones nutritivas, de kilocalorías, ¿no? Definitivamente a mí me ha pasado, cuando estoy deprimido, yo no suelo dejar de comer, al contrario, como más y como más cosas que me hacen daño, ¿no? Cuando estoy muy, muy pila, muy entusiasmado, motivado por algo, inmediatamente trato de empezar a cuidarme con respecto a las cosas que como. Entonces, definitivamente el aspecto emocional, como bien decía la Rosa, tiene una gran injerencia en los resultados que se puedan obtener con las dietas, ¿no?
Muy bien, Juniel tiene pregunta acá, adelante.
Fonchi, a mí en lo particular me gustaría saber en esta emisión, o sea, ¿por qué en algunos momentos hemos visto, digamos, esa comida que nos encantaba, aquella por la que vivíamos fascinado, de momento la preparan, la consumimos y durante el proceso de preparación pues observamos algunas cosas que no nos parecen, sobre todo desde el punto de vista higiénico, y entonces esto como que nos crea un bloqueo que nos impide en otro momento pues volver a consumir el mismo producto?
Claro, sí, he tenido oportunidad de pasar por cosas parecidas y de analizarlas. Lo que pasa es que allí nuevamente entra el tema psicológico dentro de la comida. Cuando nosotros vemos algo antihigiénico, algo que vamos a recordarlo por mucho tiempo y se queda grabado en nuestra memoria de corto plazo y nos acompaña, gracias a la memoria de largo plazo, por muchos años, ¿qué sucede? Cuando tenemos el estímulo, automáticamente se activa esa zona del cerebro en donde está almacenado ese recuerdo y automáticamente lo revivimos. De pronto estamos en un sitio diferente, incluso en otro país. A mí me ha pasado, estando fuera del Perú, haber comido algo que me hizo recordar un sabor que por algún motivo se estaba ligado a una situación extraña, contraproducente, poco querida, y automáticamente yo sentía ganas de no comer eso y efectivamente no lo comía. Una delicia, ¿no? Sucede lo mismo con texturas, con olores, y es muy normal lo que tú comentas, y es eso, simplemente que se activa esa memoria y revivimos cada vez que estamos frente a esa comida, esa mala experiencia, ¿no?
Y te quería preguntar algo también, o sea, ¿existe un periodo de tiempo promedio o estimado en el que se pueda borrar ese mal recuerdo y uno vuelva a disfrutar de ese plato que nos gustaba y que por un momento pues ya hemos llegado incluso a aborrecer?
Eso depende básicamente del repertorio conductual de cada uno, ¿no? Del nivel de cómo seamos con respecto a ciertos valores y temas culturales. Por ejemplo, yo estoy seguro que Sandro, siendo una persona tan preocupada por el tema de justicia, de calidad, que yo conozco que es, si a él va a un restaurante y lo atiende mal, o le dan una comida que él ve que tiene una deficiencia en cuanto a higiene o sabor o calidad, estoy absolutamente seguro que él, por ejemplo, jamás regresa a ese sitio. Y es más, se va a encargar de que la gente sepa que ese no es un buen lugar.
Bueno, una vez,
sin embargo, mira, hay otras personas que de pronto pasan esa experiencia y al día siguiente ya se olvidaron, no les afecta tanto, ¿no? Depende de la personalidad. El promedio de tiempo que uno termina en que le demora a una persona olvidarse de esa mala experiencia, como que lo va a depender. En algunas personas puede ser un día, horas incluso, para alguna, es más, pueden terminar comiendo ahí mismo, ¿no? O algunas personas pues les dura años, ¿no? Algunas personas a las que les dura años y empieza a generarles problemas, tienen que recurrir a la hipnosis para, a propósito o buscando la manera de borrar ese recuerdo, y como reitero, puede durar años, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Es como, por ejemplo, personas, yo mismo, ¿no? De niño a mí me gustaba, por ejemplo, comer frijoles. Comía frijoles con arroz y lo disfrutaba mucho, inclusive así como purecito. Pero en algún momento de mi niñez, o creo que ya comienzo de mi adolescencia, dejé rotundamente de comerlo, inclusive hasta ahora no los como, no me gustan. Porque me lo asociaron, y con justa razón, a que producen ventosidades. Entonces, perdón, Fochi, ¿qué estás haciendo?
Nada.
Ayer no te escucho un ruido. Entonces, por esa razón ya dejé de consumirlos. Y ahora, por más que me ofrezcan un plato con frijoles, bueno, no lo como, no me gusta. No me gusta. Y bueno, el sabor no es tan desagradable, ¿no? Como para decir, como por decirte que te comas un rocoto, ¿no? Simplemente no lo quiero, ¿no?
Lo asocias. Entiendo. Y automáticamente lo asocias con esa mala experiencia.
Claro, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, comer arroz sin sal, ¿no? Antes me gustaba, ¿no? Después no. O también al revés, ¿no? Cosas que haya yo consumido y que hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, pero que yo las asocio porque capaz, supongo, ¿no? En algún momento me la preparó alguien con mucho cariño y yo lo disfruté mucho y por eso siempre me gusta y lo pido. Por ejemplo, a mí me gusta el arroz, bueno, en la época que comía, porque ahora estoy casi en una especie de ramadán que no como. Pero bueno, en esa época, bueno, me gusta mucho el arroz así tipo mazacote, ¿no? Tipo así masa. Me gusta mucho y saladito, ¿no? Ese arroz me gusta más que el graneado, ¿no? Entonces, mira. Sí, me gusta. Entonces, por ejemplo, en Huacho, la tía Ana Rosa prepara este arroz tan delicioso y cada vez que voy quiero que me invite ese arroz, que a Ana Rosa no le gusta mucho, pero a mí sí me gusta. A mí sí me gusta ese arroz precisamente, ¿no? Ajá. Entonces, son temas, ¿no? Que se asocian mucho, como digo, a seguramente a hechos, ¿no? Que rodearon ese asunto, ¿no?
Así es, y no es, Sandro, solamente limitarse a sabores. Están, como decía este artículo, están, por ejemplo, los olores, ¿no? Yo recuerdo que mis abuelos, por parte de madre, vivían en una casa sumamente pobre y ellos cocinaban con queroseno.
y por lo general a la mayoría de gente el queroseno les genera pues un olor desagradable. Pero cuando yo siento, paso por alguna cocina en donde se utiliza queroseno, me encanta estar ahí, porque inconscientemente yo regreso a la casa de mis abuelos en donde fui tan feliz a pesar de la pobreza, ¿no? Entonces son muchos los sentidos que intervienen en este tipo de procesos, incluso el auditivo, con respecto ya no a los decibeles, sino al contenido de una canción puede influir. Puede que estén pasando una canción que te hace recordar una ex enamorada con la que terminaste pésimo o que terminaste odiando y caramba, te malogró la comida, ¿no? Que porque te deprimes y eso ya influye en las sensaciones de sabor. Entonces es un artículo muy interesante, ojalá a los escuchas les guste, y supongo Sandro que lo vas a colgar en la web.
Sí, ahora dime, ese tipo de los olores, por ejemplo, ¿qué criterios utilizan para que un olor sea agradable o no? Sobre todo de la fragancia, ¿no? De las colonias.
Así es. Bueno, de gustos y colores no han escrito los autores, dicen, ¿no? Mira, tú hace un momento compartías con nosotros que te gusta el arroz mazacotudo, ¿no? A la mayoría de gente les gusta el arroz blaneado. Y el que a ti te guste el arroz mazacotudo y a los demás no, no quiere decir que estés mal. Lo mismo pasa con los olores, ¿no? Lo que pasa es que se buscan aromas agradables, pero dentro de lo agradable pueden haber olores muy fuertes como demasiado suaves. Por ejemplo, yo tuve un padrino que vivía que es de la India, y él usaba una colonia carísima, pero que para el olfato de los peruanos, de la mayoría de nosotros, era desagradable por la fuerza, en un olor que te golpeaba más que acariciarte o invitarte a acercarte, te golpeaba, ¿no? Era muy muy agresivo, y sin embargo a él en todos los lugares del mundo donde fue las mujeres se le tiraban encima, porque sentían ese olor como algo muy exótico, y encima que él era moreno porque era de la India, se generaba pues ahí una operación, un binomio interesante, ¿no? Que le generaba muchos éxitos con las mujeres. Entonces, depende, todo el rango de aromas que existe depende mucho de cada olfato, ¿no?
Sí, que para las mujeres más jóvenes son los aromas más dulces, ¿no?
Claro, claro. Y hay algunas personas a las que les encantan esos aromas. Hay otras que les fascina el tema cítrico, por ejemplo. Hay otras que les gusta más el tema floral. Y así vamos pasando por diferentes tipos de aroma, ¿no? Y depende de cada uno. Yo recomiendo, por ejemplo, ver esta película que se llama El Perfume. Bueno, es una obra literaria maravillosa y la película está muy bien hecha. Es una película que yo la vi hace ya 3 años, más o menos. Altamente recomendable porque habla del poder de los aromas, ¿no? Era una persona que hacía perfumes y se había obsesionado con lograr el aroma de la mujer, ¿no? Que despide el cuerpo de la mujer. Entonces es muy interesante el libro como la película. Si tienen la oportunidad de verla, la recomiendo con mucho cariño.
Bueno, no sé dentro de qué rubro entrará esto que te voy a comentar, pero hay una cosa que es muy particular en lo que son las mujeres, ¿no? Que me ha pasado a mí, le ha pasado a amigas, que cuando estamos muy, pero muy enojadas,
como hace un momento,
cortamos la leche. Sí, por ejemplo, sacamos un vaso de leche recién comprado y estamos enojados, se avinagra.
Se malogra, claro.
Se malogra,
claro.
Se avinagra. Estás preparando algo que tiene leche, estás preparando un cake, se viene abajo.
¿Te ha pasado alguna vez en la rota?
Sí.
Mejor no me digas.
¿Qué te pasó? Perdón, Juniel, pensé que también le había pasado a él.
No, o sea, lo que pasa es que me he quedado acá y con una interrogante y no quería dejar de hacerla, y es a partir de una situación personal. O sea, ¿cómo puedo explicar, por ejemplo, que si voy al mercado, digamos, a comprar carne, pollo, una cosa de esta, pues no puedo permitir, o sea, créeme que me hace muchísimo daño que la bolsa esté embarrada de sangre, o sea, y han sido una serie de situaciones, como por ejemplo que un día fui a un lugar, andaba por Camarra y voy a almorzar a un lugar y veo una chica pues que andaba con unas sandalias bastante sucias, por cierto, y pisaba una y otra vez la comida. O sea, eso me tuvo una repercusión sobre mí que terminé vomitando. O sea,
porque no hacía la vendimia.
Y cada vez que voy a un lugar, o sea, me ves velándole las uñas a la persona que está vendiendo, revisando, y créeme que pudiera parecer espeso, pero es sencillamente algo que me, o sea, que me pesa y con lo que estoy viviendo día a día.
No tomas vino, ¿no?
Claro, es que depende de, incluso ya no solo de la personalidad, sino también del momento en el que te sucede. Hay momentos en los que las personas están muy sensibles. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy gracioso y es un ejemplo un símil muy interesante de lo que te pasó a ti. Cuando Marcela, mi esposa, estaba embarazada de mi primer hijo, ella estaba en toda la etapa de los vómitos, ¿no? De los malestares del embarazo, y sonaba una canción de Gondwana que se llamaba Felicidad, creo. Y de este grupo chileno de música reggae, y ella lo asoció a los vómitos, ¿no? Cada vez que, como ella se sentía así, sonaba mucho en la radio. Cuando después de que nació mi hijo, incluso ahora, ya 9 años después, escucha esa canción y automáticamente se le vienen los vómitos, ¿no? Entonces, ella pasó por eso en un momento de alta sensibilidad y hasta el día de hoy sigue sufriendo por esa experiencia. Es algo muy parecido a lo que te pasó a ti. Para algunos la sangre no es tan traumática o importante como para otros, ¿no? Los médicos pues pueden bañarse en sangre y no les pasa nada, mientras que otra persona de pronto ve una gotita de sangre en la ropa o en una bolsa y automáticamente pues ya la asocia con algo demasiado desagradable, ¿no?
Entonces, ¿no has probado Junín el relleno?
No, o sea, hasta ahora no lo he comido.
¿Con chicharrón? Es sangrecita, pues.
No.
O sangrecita frita también.
Ah, ¿no? Ya, tengo, o sea, sí, tengo idea. O sea, lo que en mi país se llama morcilla.
Claro.
Por lo general.
Exactamente, es la morcilla. Sí, sí, sí.
Ya, o sea, que es sangre con algunos condimentos hervida, o sea.
Claro, pero lo que le molesta a él no es específicamente, sino que el ver la bolsa del pollo, no el pollo limpio, envasado, sino que ya con la sangre, o sea, como una cuestión higiénica más que todo.
O sea, es algo realmente insoportable y son un sinnúmero de episodios. Hace un tiempo, por ejemplo, yo llevaba la ropa a la lavandería y cuando la traigo de vuelta, pues me encuentro un pedacito como un hueso, algo así. No te miento, o sea, te digo que me pasé alrededor de media hora casi que vomitando en el baño y mi esposa me decía, si estuviera embarazada a mi lado no te podría tener. O sea, es algo que va más allá de lo que uno pueda tolerar e incluso es algo que me molesta y me entorpece para poder vivir normalmente.
Sí, 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 y pasa, es más común de lo que te imaginas. Ahora que estamos hablando de las esposas, por ejemplo, Marcela tiene un defecto muy grande, ¿no? Y es que ella no puede visualizar un moco, ¿no? Es más, ahorita que estoy hablando y ella está cerca, ya ahorita se dio al baño a vomitar. Porque, ¿qué pasa? Para ella simplemente ella puede limpiarle la caca a mis hijos, puede limpiarles la sangre si se hieren, pero si alguno de ellos tiene, se le asoma un pedacito de mucosidad por la nariz, ella automáticamente empieza a vomitar.
¿Y si, ¿no?, es su propia mucosidad?
¿Ah?
¿Y si es la mucosidad de ella misma?
No puede, o sea, automáticamente se limpia, ella es demasiado obsesiva con su nariz, ¿no? Entonces cuando, no deja ni siquiera que aparezca un moco, o sea, simplemente siente que no puede respirar bien y automáticamente se está sonando y su propio papel higiénico la agarra con un asco brutal y lo bota, ¿no? Porque ya está con arcada. Entonces, ese es un ejemplo muy interesante, ¿no? Ella tiene esa manera de ser. Y nosotros hemos llegado con mis hijos a hacer experimentos, ¿no? Por ejemplo, empezamos a contar chistes de mocos y no paramos hasta que ella se va al baño a vomitar.
O comérselos, ¿no?
Qué cruel.
Claro, no, además, son unas veces que lo hicimos. Yo ya no se lo permito hacer a mis hijos porque, pobrecita, termina en el baño doblada en dos, vomitando todo lo que acaba de comer. Pero es así de extremo, ¿no? Y de increíble, y le pasa a la gente.
yo honestamente nunca le he preguntado. Ah, no, ella sí me ha contado de dónde nace esta obsesión por el tema de los mocos. Pero es un trauma, ¿no? O sea, ella lo recuerda de esa manera y bueno, nunca vamos a poder cambiarla. Entonces es una manera de entender lo importante de la parte psíquica o psicológica alrededor de las cosas, ¿no?
Muy bien. Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio 219, aquí en Sol Frecuencia Primera. Como siempre, el correo donde se pueden ubicar.
A adk-811@yahoo.es. Y las gracias a ti, Sandro, a Ana Rosa, a Daniel. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en un episodio más de Extremos. Nos estaremos encontrando, si la vida quiere, la próxima semana.
Como siempre, escuchándote en Estar Enamorado durante nuestra programación. Gracias, Fonchi. Hasta la próxima
semana. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao, chao.
Muy bien, se va Fonchi. Nosotros nos vamos con la última canción del programa. En Sol Frecuencia Primera. Viene a continuación. ¿Quién viene? Viene Chayanne. El tema se llama Fiesta en América.
Fiesta en América, fiesta en América.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Adelante, ahora con la sección de Ana Rosa, con sus estrenos.
Comenzamos con teatro.
Y esta vez no haré ningún comentario al respecto. Okay. Interpreten mi silencio.
Claro, está bien. Bueno, continúa en temporada Que Tortura en el Teatro del Arco, de jueves a lunes a las 20 horas, y Electro Orestes en la nueva sala de teatro inaugurada por la Universidad del Pacífico en Sánchez Cerro, Cuadra 21, Jesús María, que va de martes a viernes hasta el 10 de diciembre a las 20 horas. La obra es Electra Orestes, ya lo saben, dirigida por Isola Cárdenas. Te Odio, Amor Mío, dirigida por Alberto Isola, continúa también su temporada hasta la quincena de diciembre, hasta el 17 específicamente, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Y Cenando Entre Amigos también se va en diciembre, pero en la primera semana, así que hay que apurarnos. En el Teatro de Lucía, en Bellavista 512 Miraflores, de jueves a domingos a las 19 horas. Se estrenó ya Una Noche con Groucho en el Teatro Pup, de jueves a lunes a las 20 horas, y continúa su temporada Avenida Q en el Teatro Primer Nivel, en la Avenida Benavides 2315 en Miraflores, de jueves a domingos a las 20 horas. Y se acaba de reestrenar Criadero, Instrucciones para No Crecer, en el Auditorio AFP Integra del Mali, en el centro de Lima, cuatro únicas funciones del 23 de noviembre al 17 de diciembre. Para niños, continúa La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil, los sábados y domingos a las 16 horas, y Feliz Navidad Chimo en el Teatro del Olivar de San Isidro, en el mismo horario, sábados y domingos a las 16 horas. Y esta semana se ha estrenado Amanecer Parte 2. Tras convertirse en vampiro, Bella debe adaptarse a su nueva naturaleza cuando nace su hija Renesmee, ¿no? Ah, perdón, no quiero hacer comentarios. La familia Cullen tendrá que protegerse de la amenaza de los Volturi, pues existe una ley que prohíbe transformar a los niños en vampiros, ya que son difíciles de controlar y pueden provocar desastres que pongan en peligro la secreta existencia de los vampiros. Segunda parte de Amanecer y quinta entrega de la franquicia cinematográfica Crepúsculo, basada en las novelas de Stephanie Meyer. Buscando a Nemo, remake en 3D de la película de Pixar. El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su padre. Después de ser capturado en un arrecife australiano, va a parar a la pecera de la oficina de un dentista de Sydney. Su tímido padre emprenderá una peligrosa aventura para rescatarlo, pero Nemo y sus nuevos amigos tienen también un astuto plan para escapar de la pecera y volver al mar. Ya, eso es todo. Chau. Bueno, me despido, ¿no? Aprovecho de una vez. Estamos terminando el programa. Nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Extremos y en donde en Sol Frecuencia Primera.
Yo soy Juniel Pereira. Desde ya les estoy invitando para que regresen siempre a este encuentro con nosotros y con el siempre fascinante mundo de la noticia.
¿Y cómo se llama la radio?
Sol Frecuencia Primera.
Ah, ya, no Primavera. Aunque estamos en Primavera, pero es Sol Frecuencia.
En Primavera para tener comunicación más allá de los sentidos.
Ah, ya la regla. Más allá.
Como dice Chica Migraña, dice más allá. Saludos para Chica Migraña y para Jem, las dos voces características de turno de la emisora. Chao, nos vamos. Gracias por acompañarnos en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos haciendo arquitectura de Sol Frecuencia Primera TVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos arroba frecuencia primera.org. Síguenos en Twitter, arroba FPRTV1.